con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí es martes, así que nada, suspirando y siguiendo el día.
Mira el inglés este que estoy metiendo. Today is Tuesday. ¿Cómo me quedó? June 28.
No, por favor, no. Dilo en español, que no entendimos. Eso fue en urdu antiguo, lo que tocaba.
¿Qué?
En urdu antiguo. Tú no estabas hablando en inglés. Un saludo para ti, buenos días para ti, para todos los oyentes que ya están en la sintonía. En un momentico abro este correo y voy a ver quiénes están por ahí ya levantando la mano y diciendo, estamos
presente,
aquí.
Presente. ¿Te acuerdas cuando pasaban la lista en la escuela que había que decir presente?
Uh-huh, así mismo.
Ya después uno decía aquí, ya cuando eras más grande, decía aquí, uh-huh. Y ya después decía...
Tú como siempre, desde chiquitico. En fin, señores, tempranitomartí@gmail.com es el correo, y en Twitter estamos como Tempranito Martí, y el número de teléfono.
Y el número de teléfono es el 305-437-7118. Se me luenga la prueba.
Uh-huh. 305-437-7118.
Después le presento a la metralla. Ahora de momento son las 6:03 y comenzamos las noticias con este breve informativo en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para todo el equipo de Tempranito de Mañana, también para nuestros oyentes y en las informaciones. El juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca está previsto a celebrarse hoy martes 28 de junio en el Tribunal de Marianao, según confirmó su esposa Heralidis Frometa a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. Frometa publicó este lunes textualmente el mensaje: hace un año sin dormir, sin comer, sin descansar, y mañana la próxima víctima de Castro será juzgado por ser martiano. Lázaro Yuri Vallarroca, periodista independiente y preso político de conciencia. De acuerdo a la información suministrada a un reportaje de Radio Televisión Martí el pasado 7 de junio, su abogado defensor Roberto Ortega Ortiz indicó que el Tribunal Municipal de Centro Habana fijó la fecha del juicio al periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca y a otros 4 acusados para hoy 28 de junio. La Fiscalía pide para Vallarroca 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Y un grupo de medios independientes y organizaciones civiles cubanas estimulan una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a acceder a la información pública en la isla. Yolanda Huerga nos dice de qué se trata.
Un grupo de medios y organizaciones independientes han implementado la campaña Derecho a Saber por el acceso a la información pública en la isla.
En Cuba no existe una ley de acceso a la información pública, aunque en la Constitución aprobada en 2019, en el artículo 53, se reconoce el acceso a la información pública como un derecho. Por supuesto, el régimen ha intentado dilatar esta ley para seguir enmascarando y seguir ocultando de toda la información que podría revelar todos los malos manejos que hacen de los fondos públicos y del mal trabajo que hacen como administradores de los fondos del pueblo.
Dijo Roberto Echavarría, editor de Cubanet.
Somos una coalición de medios que buscamos que la ciudadanía, que el pueblo cubano sepa que tiene derecho a acceder a esta información y lo reclame.
Nacida de la iniciativa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la campaña intenta crear conciencia en la ciudadanía cubana de que la acceso a la información pública es un derecho y como tal debe reclamarlo.
Los cubanos y cubanas tenemos derechos a saber, pero sabemos que generalmente muchas informaciones no se hacen públicas.
Explicó Iliana Álvarez, directiva de la revista Alas Tensas, que tiene su sede en España.
Sin una información veraz, coherente, oportuna, transparente, resulta imposible muchas veces tomar decisiones en nuestra vida diaria y expresarnos además de forma libre y fundamentada.
Tener acceso a la información pública implica conocer, por ejemplo, en qué se invierte el presupuesto estatal o tener acceso a documentos de la administración. Asimismo, poder requerir estadísticas oficiales como las tasas de suicidio, los feminicidios, el número de presos y cárceles y poder indagar sobre las decisiones que el gobierno toma y que afectan la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde Madrid han enviado un apoyo a las madres de los presos políticos cubanos. Germán Terch, miembro del Parlamento Europeo, y Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, quien está condenado a 10 años de prisión por romper un cuadro de Fidel Castro en la calle durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, así lo han dicho.
De Madrid soy Germán Terch, soy eurodiputado y presidente del grupo FR Eurolat para Iberoamérica en el Parlamento Europeo. Y yo mando desde aquí un afectuoso saludo a todas las madres de los presos políticos en Cuba. Y les pido fortaleza y les pido ilusión porque estamos pensando siempre en ellas, en sus hijos. Y vamos a luchar por la libertad de todos ellos. Después de aquel 11 de julio del año pasado, de la brutal represión a la que hemos asistido, de los juicios farsa, absolutamente demenciales y delirantes, y las sentencias monstruosas que se han dictado, queremos decir que pagarán aquellos que están cometiendo estas tropelías en nombre de la dictadura comunista. Pagarán tarde o temprano. Se acabó el tiempo de la impunidad. Y a los cubanos, a las madres de los presos políticos, como digo, todo mi afecto y que sepan que habrá un futuro de libertad también para ellos, porque lo merecen, lo merece todo el pueblo cubano y lo merecen sobre todo quienes más están sufriendo.
Y yo quería agradecer personalmente a usted, que siempre, específicamente el caso de mi madre y el caso de mi hermano, siempre estaba pendiente, y desde aquí de Europa sentir ese calor humano y sentir que conoce la realidad cubana más como si fuera un mismo cubano, y pensar siempre la libertad para el pueblo, y me llevo muy buena energía, aunque tengo la tristeza de lo que está sucediendo en Cuba, pero me llevo muy buena alegría y su amistad, y solamente decirle gracias.
La información fue dada a conocer a través de un video subido en la cuenta de Twitter de la organización no gubernamental Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y continúa el caso del avión que aterrizó en Argentina con tripulación iraní y venezolana. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
El presidente de la línea Intrasur trató de justificar que los 5 iraníes a bordo eran instructores que estaban entrenando a la tripulación venezolana.
El tema de que mucha gente se escandalice porque van 19 personas, donde lleva tripulación reforzada, entrenamiento adicional a los instructores, adicional al gerente general de operaciones, que de acuerdo a las políticas de nuestra empresa, cuando se visita por primera vez un aeropuerto, asiste al gerente general de operación. ¿Para qué lo hace? Para hacer enlace directo con el handling, para contactar con las autoridades, para conocerlo. Eso es normal.
En una entrevista con Radio Televisión Martí, Leandro Gasco, el periodista argentino, dijo que los enredos relacionados a este sospechoso vuelo siguen dando de qué hablar, sobre todo porque en el avión volaron 19 tripulantes cuando bastaban 5 para operarlo. Además de los 5 iraníes, el piloto se llama como alguien vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Scud iraní, identificada como una fuerza terrorista por Estados Unidos.
Ghassami, el iraní piloto del avión, ¿realmente es el que está implicado con la Guardia Revolucionaria o, como aducen funcionarios del gobierno argentino para dispersar, tiene el mismo apellido pero 10 años menos? ¿Qué hay detrás?
Según Gasco, el incidente parece demostrar inconsistencia de la justicia argentina, que según el periodista solo reaccionó apenas unos días atrás y obligada por la presión mediática nacional e internacional. Consideran que han pasado muchos días y se aleja la posibilidad real de saber qué llevaban consigo.
La tripulación sigue estando, pero parece que hace lo que quiere. ¿Quién paga tantos miles de dólares? ¿Es Venezuela? ¿Hay un apoyo de Argentina? ¿Eran espías? ¿Eran simplemente pilotos que buscaban una ruta y estaban entrenándose? Eso aduce el gobierno.
Organismos internacionales, además de Estados Unidos, están investigando la relación de Teherán con este avión y la tripulación y qué hicieron en la triple frontera de Uruguay, Paraguay y Argentina durante 48 horas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como un acto terrorista el misil lanzado por Rusia contra un centro comercial en una ciudad pacífica. El informe lo tiene la agencia AFP.
Al menos una decena de personas murieron por el impacto de un misil ruso en un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk. Otras decenas resultaron heridas y el gobernador regional de Poltava, donde se sitúa esta ciudad que antes de la guerra tenía 220.000 habitantes, advirtió que el balance podría agravarse. El funcionario denunció un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, así como un acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que se trata de un acto terrorista. El ataque ruso de hoy contra un centro comercial en Kremenchuk es uno de los actos terroristas más descarados de la historia europea. Una ciudad pacífica, un centro comercial ordinario. Dentro había mujeres, niños, civiles ordinarios. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el centro comercial fue atacado con misiles disparados por bombarderos de largo alcance TU-22 desde la región rusa de Kursk.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo, el primero de este Tempranito y de Mañana de hoy, martes 28 de junio de 2022. Muchas felicidades a quienes están de cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades. Pásenla muy bien.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que ya están en sintonía y que ya están dando reporte por ahí, levantando la mano. Vamos a saludar primeramente a Roberto, vamos a saludar a Angelito y a Marigdalia, que están en Santiago de Cuba, tu admiradora número uno.
Estrella.
Están ahí escuchando desde bien temprano la gente del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crash.
Siempre ahí a la delantera. Y el cubano de Finlandia que se está levantando temprano para escucharnos.
Dice. No, en Finlandia ya se tiene que estar acotando, creo.
Yo sé.
No, él no duerme. Voy a averiguar qué hora es en Finlandia.
Él no duerme.
No descansa.
Él no duerme, fíjate. Escucha. ¿Qué dice? El primer disparo de la mañana. Buenos días, Jaco y Exilda. Si reciben un mensaje mío acerca de una lata de carne, no lo abran. Es spam. Mi vida querida. Ya te dije que tienes que poner, que tienes que parar en algún momento. Sé que Jaquisito está por ahí y sé que más adelante también va a escribir Segismundo, que también está en la sintonía, que me dice que está todo bien por allá, por donde nos están escuchando. Así que recuerden, escriban a tempranitomarti@gmail.com. Porque aquí vamos a estar hasta qué hora, mi vida.
Hasta alrededor de las 9 de la mañana.
Hasta alrededor de las 9 de la mañana. Bueno, vamos a empezar con lo que siempre empezamos.
Un gusaneo.
Vamos a tirar ahí algunas cositas. Vamos a hablar un poquito de Cuba, por supuesto. Y vamos a hablar, y es bueno siempre recordar que los cubanos están usando sus redes sociales. Ayer hablábamos de profesor este de la universidad y esa foto. Esa foto que...
Del diploma en la
cazuela. El diploma en la cazuela con el arroz. Y hoy vamos a hablar de este enfermero cubano que también accedió a sus redes sociales, y él se llama Yuvani Morales. Y cuando decimos los nombres aquí, porque esto es público, uh-huh, en su cuenta de Facebook, estas personas lo ponen público, no lo restringen. No. Tú sabes que en Facebook tú puedes publicar para tus amigos. ¿Tú sabías eso? Para tus amigos más cercanos, tú puedes decidir quién o quién no puede ver tus publicaciones. ¿Tú te sabías eso, Marco?
Sí. ¿Y para las amigas no?
Bueno, chicos, tú siempre con lo mismo, tú le puedes poner la A o la O, como tú quieras, como tú quieras. Pero tú tienes tus posibilidades de restringir tu cuenta, de decidir quién o no puede ver tus publicaciones, pero cuando ya lo pones público, lo puede ver cualquier persona.
Claro, claro.
Cualquier persona puede ver esto. Bueno, pues este enfermero también accedió a las redes sociales y ha puesto una foto de las condiciones en que viven él y su familia. ¿Pero por qué puso esta foto y por qué hay que hablar de esto? Porque él dice que es un profesional de la salud que ha tenido 2 misiones internacionalistas. Y ahí viene la cosa. Porque cuando usted ve la casa de este señor, usted dice, imposible que haya ido a 2 misiones internacionalistas. Imposible que se le haya pagado un poquitico mejor que al profesional de la salud que se queda en la isla y que no ha salido a una misión internacionalista. Él vive en la provincia de Camagüey y ha posteado estas fotos donde tú puedes ver el estado lamentable de su casa y lo que tiene en el refrigerador. ¿Y de qué se queja? ¿De qué se queja Yuvani Morales? Pues se queja precisamente de esto, que ha ido a 2 misiones internacionalistas, que no ha podido arreglar su casa, que no tiene nada en el refrigerador, y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vive en esta situación cuando, si vienes a ver, tiene un poder adquisitivo o tuvo un poder adquisitivo mejor que el que no salió del país a hacer nada? Él fue a Venezuela, estuvo en el estado de Táchira del 2019 al 2021, pero él cuenta, y fíjate qué interesante, que cuando él regresa a Cuba piensa que puede comprar lo que necesita en CUC, que era más fácil y que era más asequible, pero vino, ¿qué cosa? El ordenamiento. Adiós CUC, y con ese dinero que ganó en la misión, pues no le dio para reparar su casa ni para tener un poco de confort, porque según él quería hacer muchas cosas, comprar un televisor, reparar el refrigerador, reparar la lavadora, reparar la casa, cambiar la carpintería que tiene 49 años, impermeabilizar el techo, hacer un pozo, poner agua corriente, comprar un triciclo motor para poder ir a su trabajo, y nada de eso podía hacerlo con su salario y quizás ni con la misma misión, pero ellos tenían ideas de mover quizás ese dinero, es lo que él cuenta, con un negocito, ese dinero que él había traído, y de ahí, bueno, pues arreglar su casa decentemente, porque sobreentiende que saliste y estuviste de misión un tiempo, ¿no? Y que acumulaste cierto dinero y acumulaste ciertas mercancías y ciertos artículos. Pues nada, este profesional de la salud también se está quejando de que está viviendo así, con su refrigerador en buen cubano pelado y su casa en las mismas condiciones que las dejó.
Es que, como se dice en la calle, eso está mal parido, porque no existe la necesidad de que un individuo en su país tenga que viajar a otro trabajo. Cuando eso sucede, cuando tú tienes que salir de tu país, trabajar en otro y regresar con dinero, es porque en el tuyo tú no puedes hacer esas cosas. Pero vuelvo y repito, se supone que para eso se hizo una revolución, para mejorar el estatus de las personas. Eso hay gente, ojo, eso no solamente sucede en Cuba. Hay personas que viven en países de América Latina, viajan a los Estados Unidos, trabajan, mandan remesas, o cuando regresan con estudios o con dinero, van a su casa y entonces dicen, mira, esto es lo que traigo, este es el capital que yo traigo, conocimiento o billete, y lo pone en función de su familia.
Es que para eso existen las visas de trabajo y las visas de estudio, claro, por determinado tiempo.
Claro, pero, y aquí es donde viene la cuestión, para qué se hizo la revolución en Cuba. La revolución en Cuba se hizo para que ninguna de esas cosas fuera necesaria. Entonces, si nosotros estamos a la, nosotros, cuando digo nosotros, es el pueblo cubano, está a la altura de países pobres y países subdesarrollados, a los cuales nosotros criticamos por ser países del tercer mundo, lacayos del imperialismo, etcétera, 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 y estamos igualados a ellos en la práctica, ¿cuál es el beneficio de tener la revolución? O sea, a mí no me juega, la lista con el billete.
De ahora los mismo, humildes para los humildes.
Exacto. No me juega la lista con el billete, porque ahora mismo venía manejando para acá y escucho un noticiero en el cual están dando una noticia de una embarcación que interceptaron la Guardia Costera con cubanos a bordo. Pero no es la única. Han no. venido cientos y cientos y cientos y cientos, más otros miles y miles y miles de cubanos que cruzan la frontera por México, llegan a los Estados Unidos de la forma que sea, por la frontera de Canadá, que son los menos, por la frontera de México, que son los más, y por agua. Pero entonces, ¿para qué me están vendiendo en la televisión y en el Granma un socialismo próspero y sostenible? Hay algo que yo no entiendo. Porque si de verdad me están diciendo a mí que Cuba avanza y que eso les molesta a los demás, hay alguien que no entiende la ecuación o alguien está mintiendo. La práctica me dice a mí, la verdad me dice a mí que la gente se va porque perdió la esperanza, entre otras claro. cosas. Pero además no es un asunto nuevo. El otro día vi una foto de estas que circulan por las redes, donde hay una persona que levanta un cartel y dice, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿para dónde corrió la gente? O sea, la gente en Alemania no corrió de la Alemania capitalista a la Alemania socialista, desesperada, buscando los beneficios, la paz y el respeto en ese país de la República titulada, según ellos, democrática alemana. Fue al revés. La gente corrió de la Alemania comunista a la capitalista. Y cuando uno visita Alemania y ve la Alemania que siempre fue capitalista y compara con los edificios y con las construcciones y otras cosas que quedaron de la Alemania comunista, ve los grandes contrastes en comportamiento, en urbanización,
en todo,
absolutamente en todo. Y estamos hablando de un mismo así país. Mismo. Entonces, cuando tú coges a los cubanos de Miami, a los cubanos de Cuba, y tú dices, estos están atrasados y estos son prósperos. ¿Por qué? Por el sistema. Y en Alemania, claro. estos son adelantados y estos son atrasados. ¿Por qué? Por el sistema. El mismo pueblo.
Lo más patético de todo lo que estamos comentando aquí es que profesionales de la salud, personas que tienen un título universitario, tengan que salir de su país a una misión y pensar que con esa misión van a resolver todos los problemas de su vida, cuando el país no le ofrece lo que necesita. Después que se han pasado tantos años estudiando, señores, eso es todo. Poner tu título universitario en una lata o en una olla con arroz, son cosas que se están viendo por estos días. Tú te gradúas y no tienes perspectiva de ningún tipo. Eso es todo.
Unos segundos más. Hace unos tiempito atrás, unos días, vi una persona que estudió medicina en Cuba. Revalidó su título aquí en los Estados Unidos, ya se compró su propia casa, ya trabaja como médico profesional, ya se compró un automóvil nuevo de paquete. Bien, para los amigos que nos escuchan en Cuba, esa persona que por su esfuerzo hizo todas esas cosas, tiene su casa propia y maneja un automóvil que empieza el precio en $77,850. Es un BMW X7 de este año. Empieza el precio en $77,850. ¿Qué quiere decir esto? Estudió medicina, revalidó aquí, guapea, echa para adelante y tiene las cosas materiales que le alcanza su billete y su inteligencia. Los médicos, desgraciadamente, que están en Cuba, le tienen que dar gracias a la revolución.
Era segundos, vamos.
Porque eso es lo que le dicen. Chica, que cuando tú lo impulsas
no,
a uno a la
dale,
gusanería,
dale.
Cuando tú lo impulsas a uno a la gusanería.
No, dale, no me eches la culpa a mí.
Me vas a buscar un problema en el trabajo.
No me eches la culpa a mí.
Son las 6:23, segmento de ciencia y tecnología con el hijo de jefe.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
6:27 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con una adivinanza. Lázaro, si se muere una pulga, ¿a dónde va?
Al purgatorio. Te cogí.
¿Y cómo se dice disparo en árabe?
Tira la bala, ¿no? Tira la bala.
Ahí va la bala.
Ahí va la bala, Bueno,
buenos días,
Exil, Alfredo, a Ariane, que está por ahí, ya saludé a Teudy y a Pablito, y tenemos a Exilda y Alfredo. Esta mañana la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización en las últimas horas, y ahora presenta un débil centro de bajas presiones de en los 9.3 grados latitud norte. Vamos a repetir, porque en Cuba gustan nuestros amigos de tomar la posición. 9.3 grados latitud norte y los 55.2 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A 680 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 65 kilómetros por hora y lluvias intensas, este disturbio se está moviendo rápidamente al oeste a 35 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1009 milibares. El disturbio, que se halla al este del arco de las Antillas Menores, debe llegar a este grupo de islas en horas de esta noche. provocando lluvias torrenciales antes de alcanzar las aguas del Mar Caribe Oriental en camino a las costas de Venezuela durante el miércoles y el jueves. Por supuesto, las provincias orientales cubanas deben monitorear el curso de este organismo. Para Cuba, que por lo pronto no representa ninguna dificultad este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del archipiélago, aumentando a nublado esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pudieran extenderse hasta el anochecer. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exide y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Radio Martí.
¿Un saludo para quién?
Para el cubano de Finlandia, que sigue mandando pujos.
No, saluda al cubano de Finlandia, vamos a saludar a Yaquisito.
¡Yaquisito!
Que nos ha mandado un video espectacular, sí, ahí escuchando tempranito de mañana, qué bien. Esos son los admiradores que nos gustan aquí, sí, señor, en el programa.
Yaquisito ha mandado un
nos gustan todos, por favor, los queremos a todos. Los queremos a todos por igual, como dice el tema musical.
Sí, señor. Pero bueno, gracias a la sintonía que nos hace Yaquisito cada mañana, los saludamos desde aquí. Está muy cerquita, en realidad, geográficamente está muy cerquita.
Sí, mismo.
Nosotros estamos en el Doral y él también está en el Doral. Él está, bueno, muy doradito. Y está cerca de aquí. Le voy a dedicar un chiste a Yaquisito.
Por favor.
Dice, tipo, ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron mi casa y se llevaron hasta los vasos. Dice la otra persona, y los detuvo. Sí, los detuvo también se los llevaron.
En fin. Escriban, señores, a tempranitomarti@gmail.com. No se aceptan chistes. Bueno, lo que se dice que son chistes. ¿Cómo se ríe solo? ¿Cómo se ríe
porque
solo
de los vasos redonditos y gorditos?
De las tonterías que. Por Dios.
Mira,
por ahora, favor.
Primera vez que atiende Villoni, mira para acá.
Presenta lo que viene ahora, mi vida.
Ah, son las 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González, a quien le reiteramos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Y activistas y opositores son advertidos en Cuba a solo 11 días de o a solo días del 11 de julio, mientras se incrementa la presencia de efectivos policiales en ciudades del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas y opositores dentro de Cuba han sido advertidos en los últimos días de que no podrán salir a la calle en vísperas del 11 de julio, fecha en que se arriba al primer aniversario de las protestas populares que tuvieron lugar en la isla, donde el pueblo pidió libertad, entre otras demandas. El activista Pedro Kiala fue citado el jueves a Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, donde, según dijo a Radio Martí desde La Habana, le hicieron preguntas acerca de su presencia en las inmediaciones del Hotel Saratoga tras la explosión que trajo consigo la destrucción del inmueble.
Por encontrarme grabando ahí en el lugar, porque ellos siguen con su duda de que fue un atentado, eso es más que claro, ¿me entiendes? Porque si fue un accidente, según ellos, ¿por qué motivo siguen las averiguaciones y los interrogatorios?
Pedro Kiala también fue advertido por los agentes en relación al 11 de julio, aniversario de las manifestaciones de descontento popular.
El día 9 en adelante no puedo salir de mi casa, y si así lo hiciera iba a ser encarcelado a 10 a 15 años de privación de libertad.
Por otra parte, el activista Ángel Cusa Alfonso también fue citado e interrogado el jueves en Villa Marista, según indicó a Radio Martín.
Me dijeron que no podía salir a partir del día 9 de julio de mi casa. casa, ¿eh? No podía salir ni nada.
Desde hace varios días en La Habana se puede ver un aumento de la presencia policial, asegura Cusa.
En toda La Habana, en cada esquina, igual ya. Vestido de policía azules, los verdes, vestidos civiles, esto tiene que ser de la casa.
Presencia de diferentes cuerpos policiales, informa también el periodista y opositor Guillermo del Sol desde la ciudad de Santa Clara.
No, en los barrios principales donde surgieron las protestas el pasado 11 de julio, Condado, realmente son estudiantes de carreras del Minín, vestidos de verde olivo y boina roja. Y bueno, en la zona centro, los llamados boinas negras, que son los que...
Del Sol dijo además a Radio Martí que el sábado recibió una llamada de advertencia también por el 11 de julio.
El sábado como a las 6 de la tarde me llamaron para preguntarme qué planes tenía para el mes de julio. Me dijeron que era de parte de la seguridad del Estado. Me dijeron que no se iba a permitir ningún tipo de provocación, que no quieren un derramamiento de sangre, pero que si salen a las calles los van a aplastar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Roxana García, la hermana del preso político de las protestas del 11 de julio, Andy García, reiteró una vez más el lunes que continuará dedicando cada día en su vida a exigir la libertad de su hermano. Desde Santa Clara y a través de su cuenta de Twitter, la activista publicó textualmente: «Tengo tantas cosas que decir que creo que no me alcanzaría el día para decirlas. Es tanto el agotamiento que no sé de dónde, pero sé que sacaré fuerzas porque mi hermano merece ser libre y junto a él miles de presos políticos. Free Andy, yo seré tu voz, mi hermano firme». El joven Andy García Lorenzo fue trasladado a finales del mes de mayo a un campamento de trabajo en la zona conocida como Yabú 3 en Santa Clara, donde terminará de cumplir su condena, según confirmaron familiares del preso político del 11 de julio. Y agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron el lunes a 25 balseros cubanos, de los cuales 7 son menores de edad, que llegaron a Cayo Hueso, al sur de la Florida. A través de su cuenta de Twitter, Walter Schlosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, dio a conocer que el grupo arribó en un barco pesquero de madera, que los menores de edad estaban acompañados por sus familiares y no se reportó ningún herido entre ellos. Asimismo, Schlosser también agregó en un video en el que se puede ver comprobar que al menos 6 niños junto a sus familiares u otros cubanos se ven subiendo a un autobús del gobierno estadounidense. Y precisamente aquí en Estados Unidos, el comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 agregó una audiencia pública previamente inesperada para hoy martes por la tarde. El anuncio de la audiencia prevista para la 1 de la tarde llega después que el Congreso dejara a Washington por un receso de 2 semanas y que los legisladores del panel dijeran que no habría más audiencias hasta julio. El comité dijo que se volvería a reunir el martes para presentar pruebas obtenidas recientemente y recibir testimonios de testigos, aunque no anunció qué nueva evidencia planea revelar o a quién iba a testificar. En Perú, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima, cuya identidad se mantiene en reserva. La agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones de los residentes de la capital peruana, Walter Reyes y Luz Chavarri.
Los peruanos reaccionaron el lunes ante el anuncio que hicieron las autoridades el domingo sobre la detección del primer caso de la enfermedad en el país. Un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva.
Pero igual, es una enfermedad nueva y encima todavía no salimos al 100% del COVID. Y además con la situación política del país y todo el manejo que se ha visto del Ministerio de Salud, ¿no? Hay que estar preparados, pero considero que no va a ser igual que el COVID, ¿no?
El paciente contagiado, que tiene entre 35 y 40 años, se encuentra en su domicilio aislado con su familia, porque su estado clínico es estable, según informó el Ministerio de Salud.
Bueno, conocemos un poco de la enfermedad y personalmente yo creo que cada uno de nosotros debe ser responsable y tener cuidado, tomar las medidas preventivas del caso, tampoco crear una, no sé, estar muy asustados, ¿no? Pero sí tener mucho cuidado y sobre todo ser responsables.
Y el 80% de los desplazados por el cambio climático son mujeres. Los detalles los tiene Radio ONU.
El cambio climático nos amenaza a todos, pero son las mujeres y las niñas las que suelen sufrir sus consecuencias más duras y violentas, dijo la alta comisionada para los derechos humanos en un debate sobre el nexo entre el calentamiento global y la violencia de género. Según las estadísticas del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. Cuando las mujeres tienen que abandonar sus hogares, corren un riesgo mucho mayor de sufrir violencia, incluida la sexual. Mientras duermen, se lavan, se bañan o se visten en refugios de emergencia, tiendas de campaña o campamentos, el riesgo de violencia sexual es una trágica realidad de sus vidas como migrantes o refugiadas. A esto se suma el mayor peligro de la trata de personas y de matrimonio infantil, precoz y forzado, sostuvo Michelle Bachelet. Además, las defensoras del medio ambiente son criminalizadas y silenciadas, amenazadas y estigmatizadas. Y muchas incluso son asesinadas, denunció la alta comisionada, que detalló que tanto en México como en Centroamérica se registraron unos 1.700 actos de violencia contra defensoras medioambientales entre 2016 y 2019.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según el periódico oficialista Granma, la zafra del 2021-2022 fue la producción más baja en más de 100 años. El central azucarero llamado El Coloso de Jatibonico y uno de los mayores del país, el Central Uruguay, va a cerrar sus puertas y su producción en cuanto termine la actual zafra azucarera para una reparación general. Así lo informó el régimen de La Habana, y la opositora Miriam Leiva nos comenta al respecto.
Sí, hay una cuestión, que es que esta historia de Uruguay, que antes se llamó Central Jatibonico, es realmente muy golpeante. Y a mí me golpea muy directamente, porque cuando la zafra del 70, yo era estudiante de la universidad, y uno de los lugares donde me tocó trabajar fue ahí en el Central, durante una gran inversión que había, porque el Central ya producía 800.000 toneladas, arrobas de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo viví todo el proceso ese de inversión que además de la zafra llamada zafra 70, que era descabellado porque querían hacer de todas maneras esas grandes inversiones que realmente estaban modernizando mucho el Central, pero con unas condiciones que no las tenían, y sabíamos que no iba a producir en la zafra del 70, ni mucho menos, y si echaba a andar era muy por debajo. Entonces, eso se fue complejizando, porque eso también implica los campos de caña, los trabajadores. Aquello ahí estaba lleno de construcciones, miles de constructores de todas partes de Cuba, y así sucesivamente. Ese es un lugar donde se hizo los batelles y los trabajadores, una parte de la cultura cubana, de las tradiciones, y todo eso se ha ido perdiendo, porque en determinados momentos, para adelante y para atrás, las inversiones. En el año 89, Fidel Castro dijo que quería hacer lo que moliera 1.800.000, después que siguiera el periodo especial. Y finalmente, bueno, este debacle que hay en la industria azucarera.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones de la opositora Miriam Leiva acerca del fracaso de la zafra azucarera en la isla. Durante una reunión de los principales dirigentes del gobierno cubano con los directivos de ASCUBA, y analizando precisamente la recién finalizada zafra azucarera, Miguel Díaz Canel Bermúdez reconoció que si las cosas siguen como van, en 2 años no habrá caña en Cuba. Él dijo, y cito, en 2 zafras no habrá caña para hacer azúcar en Cuba. Esa es la realidad, es una realidad dura, pero ese lujo no podemos dárnoslo, porque este país se distingue por producir azúcar, advirtió el mandatario al analizar la debacle de la última contienda azucarera y las dificultades que hay en la actualidad con la siembra de la gramínea. En la reunión se confirmó que para la próxima zafra solo van a moler 26 centrales de más de 150 ingenios que tuvo la isla antes de la debacle del 59. Y sobre este tema, el primer secretario del Partido Comunista dijo que la medida es necesaria porque la mayoría de las fábricas tienen obsolescencia tecnológica. Ellos justifican todo, justifican y no recuerdan. Parece que tienen una memoria no a largo plazo, sino a corto plazo, y recuerdan lo que les conviene, Jaco, no recuerdan el desmantelamiento de los centrales. Una industria tan fructífera en la isla. Todo el que nació en un pueblo azucarero sabe la vida. Yo nací en un pueblecito azucarero, en el Central Urbano Noris, antiguo San Germán. Y la vida, yo estaba escuchando ahora a Miriam Leiva hablando de la zafra del 70. Yo nací en el 1970, pero desde que tengo uso de razón recuerdo mi pueblo. Y fíjate, nací dentro del sistema, no antes de que todo se cayera, ¿no? Recuerdo la vida que todavía había en mi pueblo cuando había una zafra azucarera y cómo ese central le daba empleo a tantas personas de un pueblecito para que pudieran echar para adelante con lo mínimo, con lo que se podía, pero era una fuente de empleo estable. El central de mi pueblo es uno de los últimos que estuvo moliendo. No sé si va a estar moliendo también para esta próxima zafra azucarera, voy a tener que averiguar. Pero sí, vivir en un pueblito donde había un central era una vida distinta. La gente tenía su empleo ahí mismo. Casi todo el mundo se conocía, trabajaba en este central. Cuando deciden desmantelar una industria que por tantos años ofreció empleo para la mayoría, mucha de la población cubana, no pensaron en que iba a pasar esto, que en el 2021-2022 iban a estar diciendo en una reunión que la zafra de esos dos años fue la producción más baja en más de 100 años. No pensaron en nada de esto y ahora están diciendo que tienen obsolescencia tecnológica. No fue que desmantelaron todo, señores. Vamos claro. A hablar y vamos a decir claro. La verdad. Digan en la reunión, desmantelamos los centrales y ahora estamos equivocados, nos estamos dando cuenta que lo que hicimos estaba mal. Más nada, no, díganlo.
Claro, mira, las variedades de caña están ahí. La tierra está ahí. ¿Qué es lo que se ha echado a perder? Bueno, el incentivo a los trabajadores, la no modernización de la industria. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el año 1980-81 se produjeran 7,4 millones de toneladas? ¿Cómo es posible que en el año 88-89, esa zafra 88-89 fue la más grande con 8,1 millones de toneladas? Nunca se llegó al 10 en el año 70, pero 88-89 se produjo 8,1. Recordemos que por aquella fecha estaba el desmoronamiento del bloque socialista. Granma publica en primera página y Fidel Castro dice, nosotros, bla, 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 y dice la cifra de, muchas veces la cifra de cuánto se molía y todo lo que tenía que ver con la industria azucarera era secreto. Y muchísimos factores eran y muchísimos datos eran secretos, pero se publica que alcanzamos 8,1 y a bombo y platillo se pone en la prensa y se jacta la jerarquía comunista de esa cifra. Bueno, perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si tú tienes una empresa azucarera, una industria azucarera, que te produce esa cantidad y luego baja como en una montaña rusa y empieza a mermar paulatinamente, tú tienes que analizar qué fue lo que pasó. Vuelvo al principio, las variedades de cañas están ahí, la tierra está ahí, pero si disminuye el incentivo al trabajador, disminuye la cantidad de artefactos que se necesitan para la caña. No solamente se corta la caña con las KTP1, las KTP2 y todas esas cortadoras automáticas, hace falta los insumos que los macheteros usan para meterse dentro del cañón. Estoy hablando de ropa, de zapatos adecuados, de la mocha, de las limas, de todas las carretas, de esto, toda una serie de cosas que las reparaciones en el central.
Todo, todo. Tú, o sea, sabes que en estos centrales azucareros, en muchos abrieron tiendas que solo podían ir a comprar los obreros del central. Les daban unos bonos, te estoy hablando, no recuerdo exactamente el año en que abrieron estas tiendas, pero abrieron estas tiendas donde después de la zafra, pues, y durante el tiempo que estaba abierta la tienda, estas personas tenían derecho a ir a comprar con determinados bonos que les daban, pues artículos que no estaban en la calle o que no estaban en otras tiendas. Tenían hasta este privilegio y recuerdo las colas que hacían los obreros del central para ir a comprar allí y poder tener algo de lo que de todo el sudor que habían pasado y todo el sacrificio. Mira, ahora mismo están diciendo que hay dificultades objetivas para la siembra de la caña. Están diciendo que hay falta de combustible. Y son cositas que van añadiendo cada día más para que la zafra, y le siguen pasando la mano. La zafra este año 2021-2022 fue la peor en más de 100 años. No importa, vamos a ver cómo. Pero si no pones las cosas objetivas, todo esto que tú has hablado, de los insumos, de lo que necesita el que va a cortar la caña, desde que la está sembrando, el que la va a cortar, el que está directamente ligado a la producción en los centrales. Señores, es un trabajo difícil. Es un trabajo que se hace fundamentalmente de madrugada, comienzan a moler desde muy temprano, ya cuando te empieza a caer el bagacillo, cuando empiezas a sentir el olor de que se está moliendo, es una cosa maravillosa, pero si no están puestas las condiciones para que esto siga siendo como era antes, pues no van a lograr nada. Con reuniones no se logra nada. ¿Qué tú haces con reunirte con los dirigentes de Ascuba y seguir diciendo, ay, no hay combustible, ay, no se puede sembrar la caña, ay, hay dificultades objetivas, que tú, no, dentro de 2 años no va a haber caña, ¿cómo que dentro de 2 años no va a haber caña?
Bueno, no va a haber caña, pues no la siembra, no la cuida y no tiene, oye, recordamos, por ejemplo, yo viví en La Habana y el Central Toledo, que estaba ahí cerca de esta universidad, la CUJAE, muchas veces entraba el hollín. Y era que campos de caña que estaban ahí en la capital, tú decías, ah, caramba, el viento está soplando hacia acá, uh-huh. Entraba el hollín y tenías que cerrar la ventana. Yo recuerdo eso de niño, el hollín que entra, y estoy hablando de La Habana, no estoy hablando de Villa Clara, uh-huh. Por ejemplo, que la gente en Villa Clara sabe que era la provincia que mayor cantidad de centrales tenía. Así porque mismo. Cuba tenía en el 59 156 centrales. Uh-huh. Hace 30 años en Cuba, 1992, había vinculado a la industria azucarera alrededor de 435,000 personas divididas en categorías ocupacionales, que no todo el mundo cortaba caña, porque estaba la persona que estaban en las oficinas, estaban en los centrales, estaban vinculados a la industria azucarera, pero no eran macheteros, estaban los dirigentes, hombres y mujeres, con título, sin título universitario, casi no llegaba al medio millón de personas, estoy hablando de hace 30 años atrás,
que
casi medio millón de personas vinculadas a la industria azucarera. O sea, si tú coges los centrales azucareros, los cierras, y siendo la máxima figura dirigente del país, le dices a una persona que se ha dedicado toda la vida a trabajar en la industria azucarera, que ahora tiene que coger cursos de capacitación, uh-huh, de otras cosas, porque el central va a cerrar. Tú dices, pero si yo sé nada más que de caña, porque mi familia toda mi vida hemos vivido de la caña, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que me voy a dedicar a la papa? La papa es una cosa, el aguacate es una cosa y la caña es otra. Pero eso fue lo que pasó. Los mandaron a estudiar.
Yo sé. Abrieron aulas de capacitación, ¿sí? Para que se prepararan en lo que había en el territorio, en lo que fuera, y de ahí comenzó todo, señores. 26 centrales de más de 150 son los que van.
Yo estuve en un pueblecito cerca de la capital de Santa Clara, cerca de Santa Clara, un pueblecito que se llamaba Mata. Ahí había un central azucarero. Y lo que tú estás diciendo, porque viviste en un pueblo vinculado a la industria azucarera, es cierto. En ese central del pueblo de Mata, había una vida. Y iban y venían las carretas, y venían los camiones, y los veías cargados de caña, y veías toda la producción, la gente a la hora del almuerzo, los albergues, había una cierta alegría de que se estaba produciendo algo.
Y se esperaba ese inicio de la zafra con muchísima alegría.
Y ¿sí? claro, y la gente que sabe de caña sabe que hay cierto momento del año en el cual hay que sembrar, en el cual hay que fertilizar, en el cual hay que tener cuidados de las plagas que no invadan los sembradíos de caña. O sea, es un proceso complicado y larguísimo, pero se hacía. Pero se hacía desde la época de la esclavitud. Y en la época de la esclavitud, aquellos trapiches en el que se le daba la vuelta con un par de bueyes y los esclavos estaban produciendo azúcar, se producía más azúcar que lo que se está haciendo ahora. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿y de quién? ¿A qué presidente americano le van a echar la culpa?
Tú sabes lo que pasa, que con justificaciones no se hace una zafra azucarera. Con decir que no hay, no se hace una zafra azucarera. Simple y llanamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, y tremendo trabajo.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva en este espacio de tempranito y de mañana de hoy martes. Bueno, señores, vamos a comenzar con el deporte de los puños, porque cuatro cubanos combatieron en la ciudad de Duluth, en el estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, y los cuatro ganaron sus peleas, incluyendo tres triunfos por la vía rápida. En la división superligera, hasta 140 libras, Hidalberto Humara ganó su combate por decisión unánime en 10 rounds ante Germán Iván Meras, un peleador de mucha experiencia, un mexicano de Sonora allá en México, que bueno, tiene récord de 64 victorias, aunque perdió 63, ya lleva muchos años en el boxeo profesional, y de las 64 victorias de Germán, ha ganado 41 por la vía rápida, lo que quiere decir que es un peleador de mucha experiencia. En el caso del cubano Hidalberto Humara, quien entrena aquí en Miami con Osmiri Fernández, el Morito, estará regresando al ring tan pronto como el día 29 de julio próximo. Esto va a ser en el Teatro Manuel Artime. Y su próxima pelea ya está planificada para el 29 de octubre. O sea, 3 meses de descanso. Y bueno, de nuevo al ring el cubano. El otro antillano que ganó este último fin de semana fue Hugo Noriega, un peleador de la mayor isla de las Antillas, que bueno, también entrena con Miri Fernández, el Morito, es de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Noriega se adjudicó su tercera victoria a nivel profesional, ha ganado 2 por la vía rápida, y en esta oportunidad le ganó por nocaut en el segundo round en esta división superligera, le ganó a Diego Vicente Pérez, un muchacho de 36 años de Buenos Aires, Argentina. Ha ganado hasta el momento Vicente Pérez 13 combates, de los cuales 11 fueron por la vía rápida. En el caso de Gildo Dipestre, es un cubano que tiene ahora 2 triunfos, ambos ganados por la vía rápida, está en el peso semicompleto, tiene una estatura grande, 6 pies 5 pulgadas, o sea, 1.96 m de estatura, es largo, flaco, y sin embargo, pelea en la división semipesada. En este cartel, De Petre derrotó por nocaut en el mismo primer round a Christopher Damones, un púgil de aquí de Estados Unidos, de la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia. Y por último, quería hablar del combate de Yoandris Salinas, el avileño, que ganó su pelea por nocaut en el cuarto round, una pelea pactada a 6 asaltos, le ganó a Jonathan Pérez. Pero después ampliaremos el tema del cubano. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy martes va a continuar la misma. El primer partido será entre Oakland visitando a los Yankees en Nueva York a las 7:05 p.m. y el último, 10:10 p.m, Baltimore visitando al equipo de los Marineros en la ciudad de Seattle. Hoy lunes no estará lanzando ningún cubano a las grandes ligas, al menos como pitcher abridor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:00 a.m. de la mañana y hoy día 28 de junio de 2022 se celebra el Día Mundial del Árbol. Así que un saludo a todos los árboles que nos escuchan. Y ¿por qué me miras así?
No puedo con él.
Pero tú no has oído muchas veces que la gente que tiene plantas...
Hay que hablarle, hay que hablarle y pasarle la mano y todas esas cosas.
Dicen las personas...
Echarle agüita.
Bueno, echarle agüita tiene que tomar agua.
Bueno,
pero dicen las personas que le hablan a los árboles.
Dicen que te escuchan.
¿Y si pasa al revés, qué pasa?
Las que yo tengo en mi casa nunca me han respondido, nunca me han dicho nada. Pero
te ignoran. Dice,
me ignoran totalmente, ay, no. Esta mujer siempre con lo mismo.
Existe en su casa y dice, ahí viene esta otra vez, ahora con la misma muela. Déjame hacerme la sorda.
No le voy a hacer caso.
Ah, gracias. Dicen que cuando un pajarito está en la rama de un árbol y hace sus necesidades y te cae arriba, es buena suerte.
Eso dicen.
¿Nunca te ha pasado que, igual que una paloma también, que va volando y suelta algo, no del piquito precisamente, y te cae arriba? Dicen que eso es buena suerte. ¿A ti te ha pasado?
No, precisamente. No,
nunca te ha pasado. A mí sí.
No.
A mí sí.
Todos los sapitos saltan muy bonito, pero acredito lo hace mejor.
Pues sí, hace muchos años una paloma pasó y hizo lo que hizo, me cayó arriba. Y
te ganaste la lotería, lo que estás aquí.
Porque, no, tuve la premonición.
Porque no te queda más remedio.
De que iba a ser Tempranito y de Mañana con Exilda.
Ay, por favor.
Y se cumplió.
Por favor, mi vida.
Ahora estoy buscando a la paloma y no la encuentro, ¿verdad? Yo la encuentro.
Por favor, sigue.
Son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Vamos a las informaciones. La congresista republicana por la Florida, la cubanoamericana María Elvira Salazar, dijo que es inaceptable que el opositor cubano José Daniel Ferrer continúe encarcelado por pensar diferente. La legisladora publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía donde hace 2 años pedía la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue calificado como desaparecido por sus familiares tras más de 20 días sin entablar ningún tipo de comunicación con él.
Asimismo, la congresista aseguró que el líder de Lompaku no debe estar encarcelado por pensar diferente, al mismo tiempo que preguntó dónde está Ferrer. Y en la isla, el promedio de muertes de mujeres por violencia de género se eleva a 2,5 mensuales, con otro feminicidio ocurrido el 23 de junio en Coliseo, en Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuba alcanzó la cifra de 15 feminicidios en los primeros 6 meses del año cuando se dio a conocer la muerte a manos de su esposo, de Judith Guardado, ocurrida el 23 de junio en el poblado Coliseo del municipio Jovellanos, en Matanzas.
15 los casos de feminicidio en este 2022,
indicó Yanelis Núñez, especialista en temas de género de la revista A las Tensas.
Esperamos, debido a la propia presión que las feministas están haciendo por diferentes vías, que acaben de hacer un observatorio oficial de feminicidio donde se registre de forma pública estos hechos y esta problemática social, que al final se haga una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal y que dejen de criminalizar todo el activismo.
El agresor, después que ejecutó el crimen, se suicidó, dejando huérfanos de padre y madre a 2 muchachos. El asesinato de Guardado, de 51 años, fue confirmado por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. La provincia de Matanzas se vio conmocionada también por la muerte, en condiciones por esclarecer, de la joven de 22 años, Claudia Montes, en el municipio Martín.
Los familiares han denunciado el mal trabajo de las autoridades. ¿Cuál es la preparación y cuál es la voluntad política y cuáles son los protocolos que no se ejercen?
Todo parece indicar que la policía cubana no cuenta con protocolos específicos para enfrentar y prevenir los feminicidios. Tampoco tiene establecidos procedimientos para investigar las desapariciones de personas, donde las primeras 48 horas son fundamentales para salvar la vida de las víctimas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y será difícil rescatar el sector azucarero en Cuba. Así lo opinan activistas de la sociedad civil. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la emblemática industria azucarera cubana tocó fondo, por lo que será muy difícil rescatarla, como pidió Miguel Díaz-Canel.
Estamos tocando fondo en la industria azucarera, ni siquiera se puede satisfacer la producción nacional, y entonces Díaz-Canel se aparece con su típica, digamos, secuencia de frases hiladas, consignas, mediocridad verbal, para decir que sí, que hay que rescatarla y hay que salvarla. Dice él que este sector hay que salvarlo porque representa cultura e historia para el país. Ahora se da cuenta que el azúcar no es solamente un producto que se vende y por el que se gana dinero, sino es un producto que trenza la identidad nacional, que se conecta con muchas cuestiones como el ferrocarril, la vida de pequeños pueblos, la autonomía de algunas comunidades que prácticamente han muerto en la medida que se rebajan los índices de producción azucarera.
La zafra 2021-2022 solo produjo el 53% del plan previsto inicialmente de 911 mil toneladas, según el grupo estatal Ascuba. De los 36 centrales que participaron en la cosecha finalizada el 20 de mayo, solo 3 cumplieron su plan de producción. Tampoco se lograron los planes de exportación, principalmente a China, proyectados en unas 411 mil toneladas, reconocieron las autoridades. La periodista Miriam Leiva señaló que la zafra azucarera cubana fracasó hace mucho tiempo.
Una cosa muy importante, que de la misma manera que se ha perdido todo lo que son los hierros, digamos, y los campos de caña, se ha perdido el conocimiento y la tradición, porque ya todos esos especialistas de un calibre tremendo, que eso no es solo que sean ingenieros, directores de la empresa o qué sé yo, no, hasta los puntistas, hasta la gente esa que toca el granito de azúcar para ver si ya está bueno, eso se ha perdido también. Entonces ni siquiera hay cortadores de caña. Primero emigraron, ¿no?, por necesidad, y además porque ya, ¿dónde van a trabajar?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavía Charlie Sexton de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 106 cubanos a la isla el lunes, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace del distrito Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que el clima en el Mar Caribe es impredecible y puede convertir cualquier viaje tranquilo en mortal en un instante. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.900 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y el gobierno de México busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar una crisis económica y contener los altos niveles de inflación. Desde México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La propuesta de un plan antiinflacionario será planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para la segunda quincena de julio en la Casa Blanca. El presidente mexicano detalló que su gobierno aplica tres medidas para enfrentar los altos costos de los alimentos: utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar el precio de los combustibles y que no se dispare el costo, impulso de la actividad productiva con la siembra de cultivos básicos y la firma de un convenio con empresarios y distribuidores de tiendas departamentales para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. Dijo que ya tiene listo el documento que entregará al presidente Biden.
Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata. Y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país. Ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden.
La reunión López Obrador-Biden se realizará luego de que el presidente mexicano rechazó asistir a la novena cumbre de las Américas debido a que no fueron invitados todos los países del continente. Faltaron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya se trabaja en la agenda de temas a tratar.
Ahí va a ser muy interesante esa conversación. Ya lo fue en la pasada cumbre de los líderes de América del Norte, pero ahora es bilateral. Va a ser muy interesante. Seguramente tendremos buenas noticias de ello.
El presidente López Obrador ha adelantado que pondrá sobre la mesa el tema migratorio y la cooperación para el desarrollo. Planteará también un encuentro entre empresarios de ambas naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, celebrada el lunes en Lisboa, el titular de la ONU, Antonio Guterres, pide a la comunidad internacional compromiso y unidad para proteger y preservar los mares ante la amenaza que afecta a la humanidad. El informe lo tiene Radio 1.
El mundo se enfrenta a una emergencia oceánica y hay que cambiar la marea, reclamó el secretario general durante la apertura de la conferencia sobre los océanos en Lisboa.
Faço votos para que esta conferencia represente un momento de unidad y de aproximación.
Por lo tanto, debemos hacer que esta conferencia represente un momento de unidad y acercamiento entre todos los Estados miembros en torno a los asuntos del mar y de la protección y preservación de los océanos. Antonio Guterres insistió en que no puede haber un planeta sano sin un océano sano y que no proteger los mares tendría un efecto en cascada que afectaría a todas las metas de desarrollo de la Agenda 2030. Aunque ha habido progresos desde la primera conferencia sobre los océanos hace 5 años, es necesario hacer mucho más, insistió Guterres, que dijo que se necesita más financiación a largo plazo para lograr una gestión sostenible que produciría hasta 6 veces más alimentos y generaría 40 veces más energía renovable que la que se produce en la actualidad. Además, pidió prevenir y reducir la contaminación marina y aumentar las medidas eficaces de conservación por zonas y la gestión integrada de las zonas costeras.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Hoy, 28 de junio de 2022, efemérides. Eventos que sucedieron un día como hoy, hace mucho tiempo, hace tanto tiempo, en un año tan lejano como 1859, 100 años antes de lo que tú sabes. Uh-huh. en 1859.
De Cataplum.
De Cataplum.
Cataplum.
En 1859, en Newcastle, Inglaterra, se produce la primera exposición canina de la historia. ¿Qué te parece? Desde hace tiempo ya la gente que tiene perros, ayer mencionabas tú un concurso de perros, el perro más feo del mundo, y de verdad que estaba feo.
No, está rarito, pero dice la dueña que es muy feo. Bueno.
Tú lo tenías la persona.
No, yo no lo imagínate si yo tengo el perrito más feo del mundo, porque eso es un mérito en este mundo. Bueno, pero tengo... Dale, sigue.
Pero se encariña uno con esos animales,
sí,
así.
Sí, a pesar
bueno,
de...
Bueno, se encariña uno con
el perrito,
cualquier animal.
El perrito está de lo más gracioso, porque tiene el pelito así chino paradito y tiene la lengua afuera siempre. Tiene sus dificultades motoras, pero dice la dueña que es muy alegre, así que nada, ganó y le dieron el premio. Perrito. Y se llama... ¿Cómo se llamaba? Después lo voy a buscar. Porque tiene un nombre sui generis que no tiene nada que ver con la figura de perrito.
Bueno, pues nada. En una fecha tan lejana como esta se produjo la primera exposición canina de la historia. En 1894, aquí en Estados Unidos, el Labor Day se convierte en festividad oficial. En 1902, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley del canal en el Istmo, autorizando el presupuesto para la construcción de un canal en Panamá. Todos sabemos que la construcción del canal de Panamá supuso un alivio enorme en la navegación porque cuando querías atravesar desde aquí, desde el Caribe, querías atravesar hacia el Pacífico, tenías que ir hacia Tierra de Fuego y allá dar la vuelta. Un viaje enorme, por Dios, eso es lo que hace el ingenio. A pesar que estás levantando la mano, pero te estás rascando los piojos. Bueno. No, yo te vi así con el rabito loco.
Él es tan dulce. De momento me dice cosas lindas, de momento me dice cosas feas. De momento
yo pensé que estaba levantando la mano.
Me pregunta por qué viniste tan bonita, de momento me tira.
Por cierto,
cosas.
Sí.
No, déjalo.
Chocolatico.
Ahí. No, Dios intentes mío. Tapar lo que acabas de echar a perder.
Como el día que trajiste la blusa, que lo que dije que tenías una penca.
Una penca.
Un día como hoy, de 1903, nace en Alemania María Goeper-Meyer, la físico germano-americana que formó parte del llamado Proyecto Manhattan, participando en la separación de isótopos de uranio para la fabricación de la bomba atómica. En 1963 se convirtió en la primera mujer que recibe el premio Nobel, compartido con otros dos científicos por su explicación sobre el núcleo atómico. Meyer murió el 20 de febrero de 1972 en San Diego, California. Un día como hoy, de 1912, son asesinados en Sarajevo, Yugoslavia, el archiduque Francisco Ferdinando de Austria y su esposa. Esto precipitó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. También, un día como hoy, de 1919, termina formalmente la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles en Francia. Y un día como hoy, a esta hora, vamos a poner Deportes con los Grandes. Y Deportes con los Grandes, vamos a ver... Edemio Navas nos trae la segunda parte de la entrevista con el boxeador cubano Emmanuel Reyes Pla, quien tiene 54 victorias en su carrera amateur, representando a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Escuchemos.
Bueno, en el 2016, en un torneo en la Super Serie Mundial de Boxeo, ahí en el Coliseo de La Habana, ¿no?, en la Ciudad Deportiva, te enfrentaste contra Yawel Chan, al cual derrotaste por decisión unánime en 5 rounds. Y fue una victoria amplia. ¿Qué significó para Emmanuel Reyes Pla participar por Cuba en Super Series Mundiales de Boxeo? Porque básicamente ya era semiprofesional.
Sí, a ver, fue un paso grande, ¿no? Para mí fue un paso grandísimo poder participar en esa serie. Primero participé dos veces, que fue lo que fue algo más importante todavía, porque pude echar dos peleas en la serie. Primero una con México y después esta con China, ¿no? Y las dos las gané. Entonces, una experiencia enorme porque al final te estás probando a un nivel que no es amateur. Ya el vendaje, en Cuba no usaba ese vendaje, pero ya empezábamos nosotros con ese vendaje y era cosa diferente, ¿no? El guante, aunque tú no creas que no, eran 12 onzas, pero tenía su truco los guantes. Porque sí. No estaban las 12 onzas como tal, como el amateur. Sí. Y verdad que al principio tú te pones a mirar y se impresiona. Sí. Ya es porque estás arriba del ring, dice, mira, de profesional es prácticamente lo mismo que el amateur, un poco más de contronazo, ¿no? De un poco más de golpe, porque no es lo mismo el boxeo amateur que el boxeo profesional, pero es verdad que me adapté bien y salió la victoria, que es lo que era lo importante.
Bueno, una de tus últimas peleas fue precisamente en Las Tunas contra Raizel Polo, a cual le ganaste, a Alberto Ramírez, a Nalek Korbak, y después perdiste contra Erislandy Sabón en la gran final, ¿no? Esto fue en el evento en Santiago de Cuba. ¿Cómo llegó después de eso Emmanuel Reyes Plá a España?
Sí, a ver, decidí después ese plagirón, que terminé ese plagirón, había acabado de subir para 91, cuando vi que la pelea no estaba siendo como yo quería, ¿no? Que los puntos que yo me merecía no me lo estaban dando. Terminé la pelea y ya cuando empecé el otro año ya en la finca, dije, mira, no me van a la oportunidad como tienen que dármela, así que voy a buscar en otro lado que me den la oportunidad, buscar mi sueño, ¿no? Todo deportista quiere ir a la Olimpiada, todo deportista quiere ser campeón olímpico, todo deportista quiere ir a un mundial, y era lo que estaba buscando. Y después de ese plagirón tomé la decisión de salir para acá, para España, y bueno, aquí estoy ahora, gracias a Dios, estoy aquí en España ahora y compitiendo por ahí.
Ya te hiciste ciudadano español, ¿no?
Sí, me hice ciudadano español ante la Olimpiada de Tokio. Final del 2019 ya era ciudadano español.
Sí, bueno, precisamente representando a España, interveniste en Kielce en eventos internacionales en el 2019, derrotando a un grupo grandísimo que habían estado en Juegos Olímpicos como Tamasauskas. Le ganaste en Kielce, en Castellón, ahí en España, derrotaste a Cis, a Benz Moudine. ¿Cómo tú ves, cómo interiorizas tu llegada a España y tu comienzo representando a otro país, pero con el corazón puesto en Cuba, y logrando esta cifra de victorias contra, en el 2019, de mayo hasta octubre, contra peleadores que estaban clasificados entre los mejores del mundo?
No es nada, no es menos cierto que en Cuba hay una cantera de boxeadores inmensa, ¿no? Entonces, eso, yo llegué a España y llegué con esa confianza que yo sabía que yo me había metido 5 años batido de tú a tú con los mejores del mundo. Tenía a mi alrededor en los entrenamientos día por día a los mejores del mundo, los primeros de cada división a nivel mundial. No tenía por qué tener miedo cuando llegara aquí a los que están aquí. Entonces, eso fue una cosa que me ayudó. Yo siempre decía, mira, he peleado con Julio, he peleado con Sabón, he peleado. Y esa gente son los primeros en mi división, eran los primeros y le hacía buenas peleas. Sí. Porque acá afuera no puede ser lo mismo. Y eso fue lo que me impulsó mano cuando llegué aquí. Y ya cuando acá afuera empecé a pelear ya a nivel internacional y Europa el boxeo es más fuerte, ya se pudo ver la calidad que tenía, ¿no? La calidad que
bueno, fue,
que
yo tenía. Demostraste ya rápido en el 2019 con esa gira que realizaste por la India. Ahí te fue muy bien.
Sí, ya cuando yo empecé, que como se dice a nivel de la Gold Boxing, cuando rompí bien porque yo estaba confiado de lo que tenía. Era mucha carga que tenía arriba de entrenamiento con gente muy buena y en Cuba, que es la mejor escuela de boxeo que hay a nivel mundial. Y se demuestra, no soy yo solo, hay varios cubanos que están acá afuera. Está en Azerbaiyán Sotomayor cuando quedó campeón, subcampeón olímpico en Río. Está el Tanque, que también quedó ahora su bronce en Tokio y subcampeón mundial. Entonces, por eso se demuestra que Cuba es una buena escuela y se ve que cubanos que se salen, no salen porque no es que sean malos, sino porque no le dan la oportunidad.
Sí. Bueno, en Tokio 2020, que fue, en realidad fue en el 2021 por la situación de la pandemia, lograste una buena actuación. Esa victoria contra Vasily Levit y bueno, después tu pelea contra Julio César La Cruz. Fue un sueño tuyo, ¿no?
No, gané la medalla olímpica, fue un diploma, gané, que quedó quinto, cogí diploma olímpico, porque el pase a la medalla la perdí con Julio.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, enfrenta profundos desafíos en nuestro propio hemisferio y en todo el mundo, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la Cumbre de Medios de las Américas en Los Ángeles. Destacó 3 desafíos comunes en los medios y lo que Estados Unidos está haciendo para abordarlos. para combatir la desinformación. El Departamento de Estado ha lanzado el primer centro de la Red de Comunicación Digital de las Américas, una red de periodistas, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales que, de manera colectiva, pueden abordar y contrarrestar la propaganda patrocinada por el Estado. También abordarán la seguridad de los periodistas. Otro desafío son las amenazas, el acoso y la violencia constantes que enfrentan los miembros de la prensa en todo el hemisferio, dijo el secretario Blinken. Al menos 17 periodistas han sido asesinados en este hemisferio en lo que va de año, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Entre ellos, más recientemente, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, directora y reportera del sitio web de noticias El Veraz, en Veracruz, México, asesinada a tiros el 9 de mayo. Ninguna región del mundo es más peligrosa para los periodistas. Los gobiernos están utilizando la legislación para anular la libertad de expresión, como se ve en la reciente lista de restricciones adoptadas por El Salvador en la primavera. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo de investigación es delito. En respuesta, Estados Unidos está trabajando en toda la región para fortalecer el Estado de Derecho y capacitar a jueces y fiscales para investigar y enjuiciar tales ataques. USAID proporcionará hasta 9 millones de dólares para apoyar un fondo de defensa contra la difamación para periodistas global, que ofrecerá cobertura de responsabilidad para reporteros y organizaciones de noticias que son objeto de litigios injustos. Y el Departamento de Estado está invirtiendo hasta 3.5 millones de dólares para lanzar una plataforma de protección al periodismo que protegerá y capacitará a los periodistas bajo amenaza. En tercer lugar, Estados Unidos está trabajando para que los medios independientes sean más sostenibles, dijo el secretario Blinken. Asignamos 30 millones de dólares al Fondo Internacional para Medios de Interés Público, que se centrará en ayudar a los medios en entornos inestables y con pocos recursos, y 5 millones para mejorar la viabilidad financiera de los medios de comunicación independientes. Una prensa libre e independiente en todo el hemisferio occidental es más importante ahora que nunca, dijo el secretario Blinken. Por el bienestar de nuestra gente, por el bienestar de nuestras comunidades y por el bienestar de nuestras democracias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 26 minutos de la mañana, tiempo de noticias del, bueno, del, ayúdame, Silvia.
Del estado del tiempo.
Eso.
Con Lázaro Domínguez.
Eso.
Buenos días, Lazarito, cosas
Buenos
que pasan.
Buenos días, Exilda. Qué honor tienes, qué honor estar contigo y con ese valeroso.
No. ¿Cómo que yo? ¿Cómo vuelve a replantear eso?
Qué honor estar contigo.
Ah.
Y con ese valeroso ser humano que tienes ahí a tu lado.
Bueno, valeroso, no sé, ser humano tampoco, lo estoy pensando. Estoy pensando lo de valeroso.
Bueno, mientras piensas lo de valeroso, existe.
Lázaro.
Es que Lázaro. No sé, de verdad que no sé.
¿Qué le dice un techo a otro?
Ay, vamos.
Estoy sin... Cúbreme, que yo no tengo techo.
No, techo de menos.
Ay, qué bonito. Bueno, tú me pusiste una de árabe, ¿no?
Sí.
Y yo te voy a poner otra de árabe. Tú me dijiste cómo se dice bala, ¿verdad? ¿Cómo se dice beso en árabe? Ya ves.
No sé.
Saliva va, saliva bien.
Tú sabes que Teudice lo sabía.
Sí, te rezó, bueno, ¿no?
Ese Teudi, eso sí es valeroso.
Bueno, Exilio y Alfredo, por detrás de la fuerte onda tropical que se mueve en camino al grupo sur del arco de las Antillas Menores, ha surgido una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, esta onda debe interactuar con otra onda tropical que se halla más al este. Y en los próximos días, todo este sistema pudiera alcanzar el desarrollo o más desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Recuerden, mis amigos, que entre miércoles y jueves, la onda tropical que va a afectar el miércoles, esta noche y el miércoles, el grupo sur de las Antillas Menores pudiera llegar a Venezuela. Esto no implica peligro ni para el sur de la Florida ni para Cuba. Así que esto es un problema de América del Sur. Bueno, en Cuba, ya sin preocupaciones, cielos parcialmente nublados en gran parte del archipiélago, aumentando a nublado en esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pudieran llegar al anochecer. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Sintonía de Radio Martí, su emisora favorita.
¿Tú has pedido libros prestados a una librería en algún momento?
Sí, por supuesto.
¿Y los has devuelto en tiempo?
La mayoría.
¿No te has quedado con ninguno?
No.
Bueno, te cuento. Una biblioteca recibió un libro 76 años después de haber sido solicitado, sumando multas por más de $3,000, aunque la librería mencionó que ha renunciado a cobrar este dinero porque Charlie Studi se halló el libro en su casa cuando ordenaba una estantería y descubrió que este libro tenía que haber sido regresado el 17 de julio del año 1946. Su mamá sacó este libro de la librería, se lo llevó para su casa, su mamá fallece, él le deja esta casa al hijo y cuando él está acomodando pues el estante se da cuenta que hay un libro que le parece muy viejo y cuando lo revisa, este libro tenía que ser devuelto en julio de 1946.
Me imagino que fue corriendo para la librería.
Fue,
¿no?,
corriendo para la librería. Ahora este libro está en una exposición ahí en esta librería que está celebrando su 150 aniversario este año y dicen que bueno, que esto ha sido un récord, un libro que tenía que haberse devuelto hace 76 años. Lo bueno es que no le van a cobrar lo que tiene que pagar por cada vez que tú te quedas, va aumentando el monto, ¿no? La librería dice que no, que no le van a cobrar esto porque en definitiva no es culpa del señor.
A mí eso me pasó con una película.
¿Te quedaste con la película?
Me quedé con la película como en la época de los, no me acuerdo si era la época de los casetes o ya habían empezado los DVD.
Bueno, pero de ti podemos esperar cualquier cosa.
¿Sabes qué película era?
No.
La vida sigue igual de Julio Iglesias.
Sí,
y
la vida sigue como, igual contigo, porque como, ahora...
Como cuando 6 meses después me di cuenta, ajá, que tenía la película, me querían cobrar como $80.
Ahora no tienes alquiler de película, pero ahora te coges la cuenta de Netflix.
Me querían cobrar por como la izquierda. $80.
Bueno,
no,
en
yo
fin.
Le dije que me la llevaba otra vez.
76 años para devolver un libro,
que me la volviera a prestar, que no la había visto.
Así que... Por favor, si pides un libro, devuélvelo.
No, yo sí lo devuelvo.
Por
yo
favor. Sí, ¿a ti sí te van a cobrar?
Bueno, de aquí a 75 años lo dudo. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El juicio contra el periodista independiente Lázaro Yury Vallarroga está previsto a celebrarse hoy martes 28 de junio en el Tribunal de Marianao, según confirmó su esposa Heralidis Frometa a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. Frometa publicó el lunes textualmente este mensaje. Hace un año sin dormir, sin comer, sin descansar y mañana la próxima víctima de Castro será juzgado por ser mantriano. Lázaro Yury Vallarroca, periodista independiente y preso político de conciencia. De acuerdo a la información suministrada a un reportaje de Radio Televisión Martí, el pasado 7 de junio, su abogado defensor Roberto Ortega Ortiz indicó que el Tribunal Municipal de Centro Habana fijó la fecha del juicio al periodista independiente Lázaro Yury Vallarroca y otros cuatro acusados para el 28 de junio. La Fiscalía pide para Vallarroca 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Y un grupo de medios independientes y organizaciones civiles cubanas estimulan una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a acceder a la información pública en la isla. Yolanda Huerga nos dice de qué se trata.
Un grupo de medios y organizaciones independientes han implementado la campaña Derecho a Saber por el acceso a la información pública en la isla.
En Cuba no existe una ley de acceso a la información pública, aunque en la Constitución aprobada en 2019, en el artículo 53, se reconoce el acceso a la información pública como un derecho. Por supuesto, el régimen ha intentado dilatar esta ley para seguir enmascarando y seguir ocultando de toda la información que podría revelar todos los malos manejos que hacen de los fondos públicos y del mal trabajo que hacen como administradores de los fondos del pueblo.
Dijo Roberto Echavarría, editor de Cubanet.
Somos una coalición de medios que buscamos que la ciudadanía, que el pueblo cubano sepa que tiene derecho a acceder a esta información y lo reclame.
Nacida de la iniciativa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la campaña intenta crear conciencia en la ciudadanía cubana de que la acceso a la información pública es un derecho y como tal debe reclamarlo.
Los cubanos y cubanas tenemos derechos a saber, pero sabemos que generalmente muchas informaciones no se hacen públicas.
Explicó Iliana Álvarez, directiva de la revista Alas Tensas, que tiene su sede en España.
Sin una información veraz, coherente, oportuna, transparente, resulta imposible muchas veces tomar decisiones en nuestra vida diaria y expresarnos además de forma libre y fundamentada.
Tener acceso a la información pública implica conocer, por ejemplo, en qué se invierte el presupuesto estatal o tener acceso a documentos de la administración. Asimismo, poder requerir estadísticas oficiales como las tasas de suicidio, los feminicidios, el número de presos y cárceles y poder indagar sobre las decisiones que el gobierno toma y que afectan la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El movimiento Cuba Convergente en República Dominicana está convocando a una manifestación en conmemoración del primer aniversario del levantamiento popular del 11 de julio. El activista José Alberto Fernández así lo indica a Radio Martí.
Todos los cubanos libres de República Dominicana estamos convocando a que participemos este 11 de julio, lunes 11 de julio, 4:30 p.m, todos frente a la embajada de la dictadura cubana aquí en la capital de Santo Domingo, en la calle Francisco Prat Ramírez, casi esquina privada, darnos citas ahí a partir de las 4:30 p.m. y llevar nuestras banderas, bocinas, altavoces. Y vamos allí a protestar cívicamente a favor de la libertad de nuestro pueblo, a favor de la libertad de todos los presos políticos, a exigir el fin de esa dictadura cruel y compartir entre todos allí y darle bien fuerte a la dictadura como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en República Dominicana.
Una delegación del gobierno de Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela para tratar diversos temas de agenda bilateral y continuar con las conversaciones iniciadas en marzo con Caracas. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro. La agencia AFP informa.
Nuevas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el lunes que su gobierno recibió una delegación de la Casa Blanca en Caracas, sin ofrecer detalles sobre las identidades de los funcionarios estadounidenses.
Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
El pasado 5 de marzo, autoridades estadounidenses se reunieron con el gobierno de Maduro para conversar sobre temas energéticos. El diario The New York Times reportó que ese encuentro ocurrió debido al supuesto interés de Washington de reemplazar parte del petróleo que compraba a Rusia.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según el periódico oficialista Granma, la zafra del 2021-2022 fue la producción más baja en más de 100 años. El central azucarero llamado El Coloso de Jatibonico y uno de los mayores del país, el Central Uruguay, va a cerrar sus puertas y su producción en cuanto termine la actual zafra azucarera para una reparación general. Así lo informó el régimen de La Habana y la opositora Miriam Leiva nos comenta al respecto.
Sí, hay una cuestión que es que esta historia de Uruguay, que antes se llamó Central Jatibonico, es realmente muy golpeante. Y a mí me golpea muy directamente porque cuando la zafra del 70, yo era estudiante de la universidad y uno de los lugares donde me tocó trabajar fue ahí en el Central, durante una gran inversión que había, porque el Central ya producía 800.000 toneladas, arrobas de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo viví todo el proceso ese de inversión que además de la zafra llamada zafra 70, que era descabellado porque querían hacer de todas maneras esas grandes inversiones que realmente estaban modernizando mucho el Central, pero con unas condiciones que no las tenían y sabíamos que no iba a producir en la zafra del 70, ni mucho menos, y si echaba a andar era muy por debajo. Entonces, eso se fue complejizando porque eso también implica los campos de caña, los trabajadores. Aquello allí estaba lleno de construcciones, miles de constructores de todas partes de Cuba, y así sucesivamente. Ese es un lugar donde se hizo los batelles y los trabajadores, una parte de la cultura cubana, de las tradiciones, y todo eso se ha ido perdiendo porque ha ido, en determinados momentos, para adelante y para atrás, las inversiones. En el año 89, Fidel Castro dijo que quería hacer lo que moviera 1.800.000, después que si era el periodo especial. Y finalmente, bueno, este debacle que hay en la industria azucarera.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones de la opositora Miriam Leiva acerca del fracaso de la zafra azucarera en la isla. Durante una reunión de los principales dirigentes del gobierno cubano con los directivos de ASCUBA y analizando precisamente la recién finalizada zafra azucarera, Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que si las cosas siguen como van, en 2 años no habrá caña en Cuba. Él dijo, y cito, en 2 zafras no habrá caña para hacer azúcar en Cuba. Esa es la realidad, es una realidad dura, pero ese lujo no podemos dárnoslo, porque este país se distingue por producir azúcar, advirtió el mandatario al analizar la debacle de la última contienda azucarera y las dificultades que hay en la actualidad con la siembra de la gramínea. En la reunión se confirmó que para la próxima zafra solo van a moler 26 centrales de más de 150 ingenios que tuvo la isla antes de la debacle del 59. Y sobre este tema, el primer secretario del Partido Comunista dijo que la medida es necesaria porque la mayoría de las fábricas tienen obsolescencia tecnológica. Ellos justifican todo, justifican y no recuerdan. Parece que tienen una memoria no a largo plazo, sino a corto plazo, y recuerdan lo que les conviene, Jaco, no recuerdan el desmantelamiento de los centrales. Una industria tan fructífera en la isla. Todo el que nació en un pueblo azucarero sabe la vida. Yo nací en un pueblecito azucarero, en el Central Urbano Noris, antiguo San Germán. Y la vida, yo estaba escuchando ahora a Miriam Leiva hablando de la zafra del 70. Yo nací en el 1970, pero desde que tengo uso de razón recuerdo mi pueblo. Y fíjate, nací dentro del sistema, no antes de que todo se cayera, ¿no? Recuerdo la vida que todavía había en mi pueblo cuando había una zafra azucarera y cómo ese central le daba empleo a tantas personas de un pueblecito para que pudieran echar para adelante con lo mínimo, con lo que se podía, pero era una fuente de empleo estable. El central de mi pueblo es uno de los últimos que estuvo moliendo. No sé si va a estar moliendo también para esta próxima zafra azucarera, voy a tener que averiguar. Pero sí, vivir en un pueblito donde había un central era una vida distinta. La gente tenía su empleo ahí mismo. Casi todo el mundo se conocía, trabajaba en este central. Cuando deciden desmantelar una industria que por tantos años ofreció empleo para la mayoría, mucha de la población cubana, no pensaron en que iba a pasar esto, que en el 2021, 2022 iban a estar diciendo en una reunión que la zafra de esos dos años fue la producción más baja en más de 100 años. No pensaron en nada de esto y ahora están diciendo que tienen obsolescencia tecnológica. No fue que desmantelaron todo, señores. Vamos claro. A hablar y vamos a decir claro. La verdad. Digan en la reunión, desmantelamos los centrales y ahora estamos equivocados, nos estamos dando cuenta que lo que hicimos estaba mal. Más nada, díganlo.
Claro, mira, las variedades de caña están ahí. La tierra está ahí. ¿Qué es lo que se ha echado a perder? Bueno, el incentivo a los trabajadores, la no modernización de la industria. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el año 1980-81 se produjeran 7,4 millones de toneladas? ¿Cómo es posible que en el año 88-89, esa zafra 88-89 fue la más grande con 8,1 millones de toneladas? Nunca se llegó al 10 en el año 70, pero 88-89 se produjo 8,1. Recordemos que por aquella fecha estaba el desmoronamiento del bloque socialista. Granma publica en primera página y Fidel Castro dice, nosotros, bla, 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 y dice la cifra de, muchas veces la cifra de cuánto se molía y todo lo que tenía que ver con la industria azucarera era secreto. Muchísimos factores eran y muchísimos datos eran secretos, pero se publica que alcanzamos 8,1 y a bombo y platillo se pone en la prensa y se jacta la jerarquía comunista de esa cifra. Bueno, perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si tú tienes una empresa azucarera, una industria azucarera, que te produce esa cantidad y luego baja como en una montaña rusa y empieza a mermar paulatinamente, tú tienes que analizar qué fue lo que pasó. Vuelvo al principio, las variedades de cañas están ahí, la tierra está ahí, pero si disminuye el incentivo al trabajador, disminuye la cantidad de artefactos que se necesitan para la caña. No solamente se corta la caña con las KTP1, las KTP2 y todas esas cortadoras automáticas, hace falta los insumos que los macheteros usan para meterse dentro del cañón. Estoy hablando de ropa, de zapatos adecuados, de la mocha, de las limas, de todas las carretas, de esto, toda una serie de cosas que las reparaciones en el central.
Todo, todo. Tú sabes que en estos centrales azucareros, en muchos abrieron tiendas que solo podían ir a comprar los obreros del central. Les daban unos bonos, te estoy hablando, no recuerdo exactamente el año en que abrieron estas tiendas, pero abrieron estas tiendas donde después de la zafra, pues, y durante el tiempo que estaba abierta la tienda, estas personas tenían derecho a ir a comprar con determinados bonos que les daban, pues, artículos que no estaban en la calle o que no estaban en otras tiendas. Tenían hasta este privilegio y recuerdo las colas que hacían los obreros del central para ir a comprar allí y poder tener algo de lo que de todo el sudor que habían pasado y todo el sacrificio. Mira, ahora mismo están diciendo que hay dificultades objetivas para la siembra de la caña. Están diciendo que hay falta de combustible. Y son cositas que van añadiendo cada día más para que la zafra, y le siguen pasando la mano. La zafra este año 2021-2022 fue la peor en más de 100 años. No importa, vamos a ver cómo. Pero si no pones las cosas objetivas, todo esto que tú has hablado, de los insumos, de lo que necesita el que va a cortar la caña, desde que la está sembrando, el que la va a cortar, el que está directamente ligado a la producción en los centrales. Señores, es un trabajo difícil. Es un trabajo que se hace fundamentalmente de madrugada, comienzan a moler desde muy temprano, ya cuando tú empiezas a caer el bagacillo, cuando empiezas a sentir el olor de que se está moliendo, es una cosa maravillosa, pero si no están puestas las condiciones para que esto siga siendo como era antes, pues no van a lograr nada. Con reuniones no se logra nada. ¿Qué tú haces con reunirte con los dirigentes de Ascuba y seguir diciendo, ay, no hay combustible, ay, no se puede sembrar la caña, ay, hay dificultades objetivas, que tú, no, dentro de 2 años no va a haber caña? ¿Cómo que dentro de 2 años no va a haber caña?
Bueno, no va a haber caña, pues no la siembra, no la cuida y no tiene, oye, recordamos, por ejemplo, yo viví en La Habana y el Central Toledo, que estaba ahí cerca de esta universidad, la CUJAE, muchas veces entraba el hollín. Y era que ciertos campos de caña que estaban ahí en la capital, tú decías, ah, caramba, el viento está soplando hacia acá, uh-huh. Entraba el hollín y tenías que cerrar la ventana. Yo recuerdo eso de niño, el hollín que entra, y estoy hablando de La Habana, no estoy hablando de Villa Clara, uh-huh. Por ejemplo, que la gente en Villa Clara sabe que era la provincia que mayor cantidad de centrales tenía. Así porque mismo. Cuba tenía en el 59 156 centrales. Uh-huh. Hace 30 años en Cuba, 1992, había vinculado a la industria azucarera alrededor de 435 mil personas divididas en categorías ocupacionales, que no todo el mundo cortaba caña, porque estaba la persona que estaban en las oficinas, estaban en los centrales, estaban vinculados a la industria azucarera, pero no era el machetero, estaban los dirigentes, hombres y mujeres con título, sin título universitario. Casi no llegaba al medio millón de personas, estoy hablando de hace 30 años atrás,
que
casi
movía
medio
todo
millón de personas vinculadas, uh-huh, a la industria azucarera, uh-huh. O sea, si tú coges los centrales azucareros, los cierras y siendo la máxima figura dirigente del país, le dices a una persona que se ha dedicado toda la vida a trabajar en la industria azucarera, que ahora tiene que coger cursos de capacitación, uh-huh, de otras cosas porque el central va a cerrar. Tú dices, pero si yo sé nada más que de caña porque mi familia toda mi vida hemos vivido de la caña, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que me voy a dedicar a la papa? La papa es una cosa, el aguacate es una cosa y la caña es otra. Pero eso fue lo que pasó. Los mandaron a estudiar.
Yo sé. Abrieron aulas de capacitación, ¿sí? Para que se prepararan en lo que había en el territorio, en lo que fuera, y de ahí comenzó todo, señores. 26 centrales de más de 150 son los que van.
Yo estuve en un pueblecito
cerca
de la capital de Santa Clara, cerca de la capital, o sea, cerca de Santa Clara, un pueblecito que se llamaba Mata. Ahí había un central azucarero. Y lo que tú estás diciendo, porque viviste en un pueblo vinculado a la industria azucarera, es cierto. En ese central del pueblo de Mata, había una vida. Y iban y venían las carretas, y venían los camiones, y los veías cargados de caña, y veías toda la producción, la gente a la hora del almuerzo, todos los albergues, había una cierta alegría de que se estaba produciendo algo.
No, y se esperaba ese inicio de la safra con muchísima alegría.
Y
¿sí?
Claro, y la gente que sabe de caña sabe que hay cierto momento del año en el cual hay que sembrar, en el cual hay que fertilizar, en el cual hay que tener cuidados de las plagas que no invadan los sembradíos de caña. O sea, es un proceso complicado y larguísimo, pero se hacía. Pero se hacía desde la época de la esclavitud. Y en la época de la esclavitud, aquellos trapiches en el que se le daba la vuelta con un par de bueyes y los esclavos estaban produciendo azúcar, se producía más azúcar que lo que se está haciendo ahora. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿y de quién? ¿A qué presidente americano le van a echar la culpa?
Tú sabes lo que pasa, que con justificaciones no se hace una zafra azucarera. Con decir que no hay, no se hace una zafra azucarera. Simple y llanamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan al pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Siete cincuenta y cuatro minutos de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy martes. Precisamente hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. No veremos en acción, al menos como pitcher abridor, a ningún cubano. Lo hará mañana martes el zurdo cubano-americano Carlos Rodón por el equipo del San Francisco, recibiendo al equipo de Detroit en una serie interliga. Sin embargo, en la jornada de hoy, martes, veremos a dos lanzadores latinos que están muy bien este año, Pablo López lanzando por los Marlins ante el San Luis, y bueno, Martín Pérez por el equipo de Texas ante los Reales del Kansas City. En el caso de Pablo López, del equipo de los Marlins, es un pitcher de 26 años de edad, que este año tiene con los Marlins. 5 victorias, ha perdido 3 y exhibe un promedio de carreras limpias brillante de 2.61. Comenzó precisamente con los Marlins en el año 2018 y de por vida ha perdido 24, ha ganado 23 y su promedio es de 3.75. En cuanto al boxeo profesional, ya hemos tocado el tema de que 4 cubanos ganaron sus peleas en Georgia, aquí en Estados Unidos, de los cuales 3 triunfaron por la vía rápida. Tanto Hugo Noriega, que le ganó por nocaut técnico en el segundo round a Diego Vicente Pérez. En el caso de Gildo de Pestre, logró éxito en el peso semipesado por nocaut en el primer round ante Christopher Danmones. Y de Alberto Humara, ganó su pelea por decisión unánime en 10 rounds en el peso superligero ante el mexicano Germán Iván Meras. Mientras que un veterano cubano de Ciego de Ávila, Yoandri Salinas, regresó al ring después de una ausencia de varios años debido a que tuvo una operación. El muchacho no combatía desde el día 8 de agosto del año 2015, cuando perdió ante Manuel Ávila. Tuvo una situación con la retina, se operó, estuvo varios años inactivo y por fin regresó este último fin de semana acá en Estados Unidos con esta victoria por nocaut en el round número 4 ante Jonathan Pérez. Terminó este combate en ese asalto con un tiempo de 1 minuto y 50 segundos. Jonathan Pérez es un peleador de Colombia, de Barranquilla, que ha combatido mucho durante más de 10 años y donde ha ganado 38 peleas, 30 de ellas por la vía rápida. Salinas fue miembro de la Selección Nacional Juvenil de Cuba, de la ESPA, como se conoce, y después pasó a formar parte de la finca Holbein Quesada, ahí en el Guajay, en La Habana. Estuvo varios años y Salinas el Avileño logró combatir a nivel amateur con grandes campeones olímpicos, titulares mundiales, incluso derrotó en su última pelea contra el pinareño Lázaro Álvarez, le ganó al Vuelta Bajero por decisión en un campeonato nacional en Guantánamo. Y su derrota más soñada fue contra el puertorriqueño Maquillian Arroyo. Esto fue en un cartel semifinal de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007. Y bueno, también se enfrentó con Alexei Collado, cual derrotó. Bueno, Collado, campeón mundial juvenil, Collado residente ahora en Miami. Le ganó también el avileño a Juan Carlos Payano, el dominicano, y también logró combatir con otros peleadores, como es el caso del chino Chimin Zhou. Le ganó al chino en el 2006 en una Olimpiada del Deporte Cubano en la división de los 51 gramos. Y bueno, todo el mundo sabe que Zhou fue bicampeón olímpico. Y también realizó peleas contra el bicampeón olímpico y bronce en esos Juegos, Roniel Iglesias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Ariadne González. Jorge Jauregui, ¿no? Borren ahí, Jorge. Vamos a hacerlo como pum, bitimón. Vamos a darle para atrás. En la sala de redacción tiene a Ariadne González y a...
¿A quién? No sé.
y no sé. Bueno, ya han llegado varias gente, ya han llegado varias gente. Es decir, que ahora me pongo nervioso y que está aquí, está. Yo lo vi, pero ahora se me
olvidaron.
Y delante de los micrófonos, Exil Arjona Alfredo Comino, y usted, el oyente, que es la clave, la persona más importante de este programa, el oyente, usted que está ahí en su radiecito escuchándonos donde quiera que esté.
Un saludo para Segismundo.
¡El Segi!
Nos estaba comentando acerca de los campos de caña aquí en la Florida. Dice que pasó por unos muy bellos y muy prósperos, que eso es lo que no quiere el reino. Así que gracias por escribir, Segismundo.
Sí. Segi, déjame decirte una cosa. No vas a estirar la pata. En cubano quiere
decir, mismo, no te vas a morir.
Porque ahora mismo estábamos hablando de ti.
Y de los aguacates.
Exilda, mira eso. Acaba de escribir Segismundo. Yo digo, no puede ser.
Así es.
Así que mírate en el
cosas
espejo.
Cosas que pasan en tempranito y de mañana.
Mírate en el espejo, date unos golpes de pecho tipo King Kong y sale a la calle, que hoy es tu día. Hoy es tu día. Mira qué bien. Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. Y activistas y opositores son advertidos en Cuba a solo días del 11 de julio, mientras se incrementa la presencia de efectivos policiales en ciudades del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas y opositores dentro de Cuba han sido advertidos en los últimos días de que no podrán salir a la calle en vísperas del 11 de julio, fecha en que se arriba al primer aniversario de las protestas populares que tuvieron lugar en la isla, donde el pueblo pidió libertad, entre otras demandas. El activista Pedro Kiala fue citado el jueves a Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, donde, según dijo a Radio Martí desde La Habana, le hicieron preguntas acerca de su presencia en las inmediaciones del Hotel Saratoga tras la explosión que trajo consigo la destrucción del inmueble.
Por encontrarme grabando ahí en el lugar, porque ellos siguen con su duda de que fue un atentado, eso es más que claro, ¿me entiendes? Porque si fue un accidente, según ellos, ¿por qué motivo siguen las averiguaciones y los interrogatorios?
Pedro Kiala también fue advertido por los agentes en relación al 11 de julio, aniversario de las manifestaciones de descontento popular.
El día 9 en adelante no puedo salir en mi casa, y si así lo hiciera iba a ser encarcelado a 10 a 15 años de privación de libertad.
Por otra parte, el activista Ángel Cusa Alfonso también fue citado e interrogado el jueves en Villa Marista, según indicó a Radio Martí.
Me dijeron que no podía salir a partir del día 9 de julio de mi casa, que no podía salir ni nada.
Desde hace varios días en La Habana se puede ver un aumento de la presencia policial, asegura Cusa. Presencia de diferentes cuerpos policiales, informa también el periodista y opositor Guillermo del Sol desde la ciudad de Santa Clara.
No, en los barrios principales donde surgieron las protestas el pasado 11 de julio, Condado, realmente son estudiantes de carreras del Minin, vestidos de verde olivo y boina roja. Y bueno, en la zona centro, los llamados boinas negras, que son los que custodian esa área.
Del Sol dijo además a Radio Martí que el sábado recibió una llamada de advertencia también por el 11 de julio.
El sábado como a las 6 de la tarde me llamaron para preguntarme qué planes tenía para el mes de julio. Me dijeron que era de parte de la seguridad del Estado. Me dijeron que no se iba a permitir ningún tipo de provocación, que no quieren un derramamiento de sangre, pero que si salen a las calles los van a aplastar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Roxana García, hermana del preso político de las protestas del 11 de julio, Andy García, reiteró una vez más el lunes que continuará dedicando cada día en su vida a exigir la libertad de su hermano. Desde Santa Clara y a través de su cuenta de Twitter, la activista publicó textualmente: «Tengo tantas cosas que decir que creo que no me alcanzaría el día para decirlas. Es tanto el agotamiento que no sé de dónde, pero sé que sacaré fuerzas porque mi hermano merece ser libre y junto a él miles de presos políticos. Free Andy y yo seré tu voz, mi hermano, firme». El joven Andy García Lorenzo fue trasladado a finales del mes de mayo a un campamento de trabajo en la zona conocida por Yabú 3 en Santa Clara, donde terminará de cumplir su condena, según confirmaron familiares del preso político del 11J. Y desde Madrid envían apoyo a las madres de presos políticos cubanos. Lo hace el eurodiputado Germán Terch, miembro del Parlamento Europeo, y Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, quien está condenado a 10 años de prisión por romper un cuadro de Fidel Castro en la calle durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba.
De Madrid soy Germán Terch, soy eurodiputado y presidente del grupo FR Eurolat para Iberoamérica en el Parlamento Europeo. Y yo mando desde aquí un afectuoso saludo a todas las madres de los presos políticos en Cuba. Y les pido fortaleza y les pido ilusión porque estamos pensando siempre en ellas, en sus hijos, y vamos a luchar por la libertad de todos ellos. Después de aquel 11 de julio del año pasado, de la brutal represión a la que hemos asistido, de los juicios farsa absolutamente demenciales y delirantes y las sentencias monstruosas que se han dictado, queremos decir que pagarán aquellos que están cometiendo esas tropelías en nombre de la dictadura comunista. Pagarán tarde o temprano. Se acabó el tiempo de la impunidad. Y a los cubanos, a las madres de los presos políticos, como digo, todo mi afecto, y que sepan que habrá un futuro de libertad también para ellos, porque lo merecen, lo merece todo el pueblo cubano y lo merecen sobre todo quienes más están sufriendo.
Y yo quería agradecer personalmente a usted, que siempre, específicamente el caso de mi madre y el caso de mi hermano, siempre he estado pendiente, y desde aquí de Europa sentir ese calor humano y sentir que conoce la realidad cubana más como si fuera un mismo cubano, y pensar siempre la libertad para el pueblo, y me llevo muy buena energía, aunque tengo la tristeza de lo que está sucediendo en Cuba, pero me llevo muy buena alegría y su amistad, y solamente decirle gracias.
La información fue dada a conocer a través de un video subido en la cuenta de Twitter de la organización no gubernamental Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y casi medio centenar de migrantes fueron hallados muertos el lunes, la mayoría de ellos ubicados dentro de un camión al lado de una carretera en Texas. Así lo informaron las autoridades. La agencia AFP informa.
Decenas de migrantes muertos en un camión al sur de Estados Unidos. Las autoridades del estado de Texas hallaron el lunes casi medio centenar de migrantes muertos, la mayoría de ellos ubicados dentro de un camión al lado de una carretera en Texas. 16 personas más, 12 adultos y 4 niños, fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes. Los oficiales informaron que los pacientes estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Reportaron además que se trataba de un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando. 3 personas fueron detenidas por el incidente. El vehículo fue hallado cerca de una autopista que llega directo a la frontera con México.
Y senadores estadounidenses continúan preocupados por la revisión de seguridad sobre la plataforma de redes sociales TikTok. Una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La preocupación sobre la revisión sobre seguridad nacional actualmente en curso de la administración del presidente Joe Biden relacionada con la plataforma de redes sociales TikTok se mantiene entre senadores republicanos que han insistido en que el gobierno haga un seguimiento activo a la orden emitida por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos de revisar los acuerdos con la empresa extranjera por posibles riesgos de seguridad nacional. TikTok es una de las aplicaciones de redes sociales más populares del mundo, con más de 1,000 millones de usuarios activos, y cuenta con los Estados Unidos como uno de sus mayores mercados, despertando la preocupación de políticos debido a que la empresa matriz china ByteDance podría pasar los datos de los estadounidenses al gobierno comunista chino. Sin embargo, recientemente TikTok dijo que completó la migración de información sobre su cuenta de usuarios en Estados Unidos al servidor Oracle Corp, ya que buscan reducir esta preocupación sobre la integridad de los datos. Los senadores Tom Cotton, Ben Sasse, Mike Brown, Marco Rubio, Tom Jones y Roger Whitaker cuestionaron a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre si TikTok se administrará localmente en los Estados Unidos.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Gracias a Ariadna González por este boletín informativo.
Bueno, ¿y qué tienes para contarme?
Tengo para contarte que todavía quedan efemérides y me quedan cumpleaños de celebridades. Un día como hoy de 1956 en Poznan, los trabajadores de una factoría nombrada HCP salen a la calle. Se trata de la primera huelga contra el gobierno comunista en Polonia y en Europa. Y en el año 1987, por primera vez en la historia, la población civil es objetivo de un ataque químico a cargo de los aviones iraquíes sobre Zardasht. De todos es sabido que las armas químicas están prohibidas, aún así, en algunos puntos de la historia se han utilizado en contra de civiles inocentes. Están prohibidas. Son las 8:13 de la mañana. Hacemos contacto ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días. Aquí estamos esperando por ti y tus noticias.
Bueno, a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Maranao comenzará el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva ya casi un año preso. Actualmente el combinado del Este le piden 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. La propaganda enemiga, Alfredo Exilda, es por filmar un lanzamiento de octavillas con frases martianas. O sea que Martí se presta para todo. Lo mismo es el autor intelectual del Moncada, que puede servir de propaganda enemiga si lo usas de manera independiente.
Sí, lo que pasa es que ellos solo lo quieren para ellos. Para el régimen ellos, claro. Se ha adueñado de la figura de José Martí. Cuando los opositores lo utilizan, pues son mercenarios, son enemigos, etcétera, etcétera.
También van a ser juzgados allí Alien Tijerino Castro, le piden 5 años por propaganda enemiga, a Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Milian González, 3 años por cada uno por propaganda enemiga, y para Ignacio Arias Martínez, reclusión domiciliaria. Estos sí eran activistas, que fueron los que hicieron esta actividad aquel día de lanzar la octavía, y Yuri lo convocaron como periodista para que firmara esta actividad de la sociedad civil. Eso es lo que hay, vamos a ver qué pasa en el juicio. El abogado incluso se personó en el combinado del Este hace escasamente unos días y trató de convencer a Yuri que se declarara culpable del delito de propaganda enemiga, algo que el periodista dijo, esto es imposible, tú eres mi abogado y lo que tienes que defenderme. Vamos también a darle seguimiento a la situación de varios presos del 11J en Holguín que están reclamando injusto tratamiento en el sistema penitenciario, y el tema de la inflación y los apagones también estará en el espacio. Esa es la agenda que tenemos para hoy.
Bien, pues,
un buen recorrido.
Buen día, bueno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 8:16 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Hay una efeméride que me llama la atención en este momento porque ocurrió en medio de un evento deportivo. Fue una cosa sorprendente y simpática, más simpática que sorprendente y a la vez dolorosa para una persona. ¿A ti te gusta el boxeo, Exilda?
Qué pregunta más recurrente.
Siempre te la tengo que preguntar para ver si un día te equivocas y me dices que sí.
En la foto esa que tú me enseñas, pero mira.
Bueno, no te gusta el boxeo.
No.
Pero recordarás quizás que en el año 1997, un día como hoy, dos grandes boxeadores en la historia de los Estados Unidos se enfrentaron por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Me estoy refiriendo a Mike Tyson, de Iron Tyson, ese el peleador más joven en hacerse campeón mundial con solo 20 años, peleaba contra Evander Holyfield. Exacto.
Hay gente que tiene complejos.
Tyson se enfureció porque yo vi la pelea y con Holyfield estaba peleando muy bien. Tyson se enfureció y le mordió la oreja a Holyfield y le arrancó un pedazo de oreja.
¡No!
¿Tú nunca has hecho eso, Exilda?
No. Sigue la historia.
No, que me refiero a que si nunca has hecho eso de ver una pelea de... ¿Pero qué me has pensado? Tú eres chica, ¿cómo yo te voy a preguntar si tú tienes familia? Si tú eres familiar de Mike Tyson.
Sigue la historia.
A lo que me refiero
estaba
es que...
Estaba muy bravo él.
Estaba bravo, estaba frustrado. Y le mordió la oreja a Holyfield, le arrancó un pedazo de la oreja y la tiró al piso. Y yo recuerdo que la reacción de Holyfield fue empezar a dar brincos del dolor porque y le decía al árbitro, mira, claro, tenía protector. El árbitro no entendía hasta que vio la oreja sangrante y le dijo a Tyson, papo, pero desayuno antes de venir a pelear o merienda.
Qué rabia.
Y suspendieron la pelea por descalificación y ganó Holyfield el campeonato mundial.
¿Qué pasó con la oreja?
Bueno, la encontraron, se la devolvieron a Holyfield, más o menos se la pusieron ahí. La cosa curiosa es que pasaron los años. ¿Qué con Crazy Luz de qué, viejo? ¿Qué sé yo con qué se la pegaron? Con papel presita cubano, eso no se pega. La cosa curiosa es que pasaron los años y hay un comercial. Tyson después el tiempo lo suavizó un poco. Ya ahora sí, tiene 50 y tantos años.
Fue a consulta y esas cosas.
Y es una...
Tiene que haber ido porque esos ataques de ira tienen que...
Claro. Es una persona más, digamos, bueno, más calmada.
Yo no lo quisiera ver.
Tyson tiene 55 años ahora y ya tiene, ya está retirado.
Y si de momento se acuerda de ese hecho.
Y hay, no, pero escucha qué cosa tan curiosa. Hay un comercial en la televisión que es, yo no, ni me acuerdo qué es lo que están anunciando, pero tocan la puerta de la casa de Holyfield y cuando se ve que Holyfield abre la puerta, está Tyson así, como un niño chiquito parado en la puerta de la casa de Holyfield, así muy conmovido, y le trae un obsequio a Holyfield, una cajita. Y entonces cuando abre la cajita, le dice Tyson a Holyfield, mira, aquí te traigo tu pedacito de oreja. Y entonces los dos se abrazan y hacen como lloran. Ya después eso pasó, al calor de la pelea, ya eso pasó, está olvidado. Han hecho conferencias juntos y ya eso quedó en el olvido. Pero un día
si acaso,
como hoy...
yo me siento bien lejos de ese hombre.
¿Eh?
Yo me siento bien lejos de él. Si van a hacer algo, alguna conferencia, bien lejos. Si no voy a hacer.
No, ya.
Nadie sabe.
Ya a los 55 años no se arranca. Se siguen mordiendo, pero no se arrancan orejas. Bueno, eso pasó un día como cosa curiosa.
Que lo contaste el año pasado, pero no importa, sigue.
Bueno, y el año que viene, el 2024.
Y el de más arriba. Ya lo grabaste, qué bueno.
Pero para eso son las efemérides.
Qué bueno.
El año que viene yo no diré que Tyson le mordió la oreja a Holyfield. El año que viene diré que Holyfield se dejó morder la oreja por Tyson.
Sí, lo vas a cambiar. Vas a cambiar la historia, el curso de la historia.
Un día como hoy del año 2011, Google lanza su red social Google Plus o Google Más, como quiera llamarlo. Un día como hoy también, pero de 1577, nació este gran pintor neerlandés, Peter Paul Rubens. Rubens, bueno, pues de Rubens, si usted ve la adoración de los Reyes Magos o la adoración de el Niño Jesús, dice tronco de cuadro. Bueno, si tiene la oportunidad, búsquelo para que lo disfrute. Nació Rubens un día como hoy de 1577. Un guionista, actor y director de cine americano especializado en el género de la comedia nació un día como hoy, un tipo simpatiquísimo, Mel Brooks. Mel Brooks, recordemos que filmó en el año 1974 El joven Frankenstein. ¿Se acuerdan del joven Frankenstein? ¿Qué clase de película? Es un tipo simpatiquísimo, este Mel Brooks. Nació un día como hoy y, bueno, está cumpliendo 96 años Mel Brooks. Obviamente ya está retirado. También filmó Robin Hood y Silent Movie en el 76, Spaceballs en el 87. Recuerdo que al final de una película Mel Brooks estaba anunciando la próxima comedia que iba a hacer, y estaba disfrazado de Moisés y traía los 15 mandamientos. Y dice, y bueno, y después el Moisés con los 15 mandamientos, en ese momento se le cae una tabla, ¡pra! Y se la rompe y dice, bueno, los 10 mandamientos.
¡Qué cómico!
Se le había acabado de romper 5 y dijo que eran 10. Mel Brooks, así que muchísimas felicidades a Mel Brooks. Un día como hoy nació también alguien que hemos visto mucho, un actor estadounidense de ascendencia japonesa. Se llama Noriyuki Morita. Ya por el apellido sabemos que se trata de Pat Morita. Y Pat Morita fue el maestro japonés en la saga de la película Karate Kid. ¿Te acuerdas haber visto Karate Kid? Bueno, uh-huh. Pues Pat Morita era este actor de Karate Kid. También trabajó en una serie de televisión haciendo del Detective O'Hara. Hay una cosa curiosa, y es que Pat Morita utilizaba dobles en algunas escenas. Él había tenido un accidente y tenía problemas en la columna. No sabía artes marciales tampoco. Interpretaba, actuaba, pero no era su especialidad. Y bueno, pues se hizo muy famoso, pero muy famoso. Pat Morita murió en el año 2005. Para los amantes del fisiculturismo, nació un día como hoy y vive todavía Frank Zane. Este fisiculturista fue 3 veces Mister Olympia, y su físico lo consideraron como uno de los mejores en la historia del culturismo. He visto fotografías de Frank Zane.
¿Perdió porque te presentaste tú?
¿Eh?
¿Perdió porque te presentaste tú?
No, fue 3 veces Mister Olympia, o ser Mister Olympia.
Sí, pero cuando se presentó la cuarta vez, perdió porque estabas tú.
No, yo no participé. Yo participé en un campeonato de eso de...
Tú eras espectador.
Recuerdo, y esto sí es serio, voy a hacer esta anécdota rápidamente. Tenía, cuando hacía ejercicio, yo en la época que hacía ejercicio, de mucha pesa, cuando tenía 17, 18 años, había unos amigos míos que hacían ejercicio en el gimnasio y se inventan un concurso de a ver, sacar músculo y toda esa serie de cosas. Y entonces le están midiendo el bíceps, porque se ganaba en varias categorías, y le están midiendo el bíceps a uno. Y el maestro que está haciendo de juez dice, 17 y medio. 17 y medio de bíceps eres bastante. 17 y medio. Y el tipo se equivoca, el que está midiendo, dice, no, 17 y 3/4. Y el muchacho, el fuerte, al que le están midiendo el bíceps, dice, se vira para el hermano y le dice, ¿oíste eso? 17 y medio y 3/4. Digo yo, este no tiene idea. Está todo lo fuerte del mundo, pero no tiene idea de medida. 17 y medio y 3/4.
¿Te midieron a ti?
No, yo no concursé. Y alguien que seguramente en sus años mozos hizo pesas, ahora no las hace, las compra hechas, es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿No es verdad, Lázaro?
Es verdad, me quedo con los 3/4, Alfredo. Bueno, entonces, exilio, Alfredo, esta mañana aparece una bebida hilondonada ahí desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y tiene hasta las islas de Gran Caimán, pero no tiene un desarrollo preocupante. Sin embargo, tenemos un nuevo centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre las aguas del noroeste del Golfo de México al sur de las costas de la Luisiana. Mientras la actividad de chubascos y tormentas eléctricas de este sistema se ha visto limitada por su cercanía a territorio continental, las presiones de superficie han caído notablemente en las últimas 24 horas y pudiera alcanzar algún desarrollo mientras se mueve al oeste rumbo a las costas de Texas. Para Cuba, bueno, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde en gran parte del archipiélago, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pudieran extenderse hasta el anochecer, principalmente en las provincias centrales cubanas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos, que el disturbio que se dirige hacia las costas de Venezuela, por lo pronto, no significa ningún peligro para Cuba. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Estamos arribando a la última media hora de este programa Tempranito y de mañana. Rápidamente voy a mencionar algunos nombres de celebridades que cumplen años hoy. Otros, bueno, no están vivos, como este caso del famosísimo corredor italiano Pietro Mennea. Pietro Mennea ganó la medalla de oro olímpica en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Hay una particularidad, y es que en el año 79 en México, Pietro Mennea había establecido un récord del mundo. Lo recuerdo, lo vi correr en 1979. Hizo nada más y nada menos que 19.72, 19 segundos con 72 centésimas en Ciudad de México. Este récord de 200 metros estuvo imbatible durante 17 años. 17 años Pietro Mennea fue el poseedor de la marca de los 200 metros hasta que en el año 96 Michael Johnson, esa bala estadounidense que responde al nombre de Michael Johnson, recuerden que corría con unos zapatos dorados, Michael Johnson, le rompió el récord. Pietro Mennea ya murió en el 2013, nació un día como John Cusack, ese gran actor estadounidense también que ha hecho un montón, pila por un puñado de películas como Being John Malkovich en el año 1999, está de cumpleaños hoy. Y también está de cumpleaños este futbolista francés, fue futbolista francés que se desempeñaba como portero. Lo habrán visto muchísimo, Fabien Barthez. Fabien Barthez jugó con Francia y jugó con el equipo de Toulouse, en Marsella, bueno, en el Mónaco estuvo 5 años, en fin. Tremendo portero. Felicidades a Fabián Barthez. Solamente me queda un cumpleaños que daré después de este boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La Unión Europea reiteró su preocupación por las condenas impuestas en Cuba a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, así como a manifestantes del 11 de julio de 2021. El portavoz del Servicio de Acción Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a través de Twitter que la Unión Europea reitera también su llamado a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos. Stano incluyó un enlace a la declaración que publicó en marzo pasado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La declaración subrayó que las manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar en Cuba el año pasado fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión. La Unión Europea instó entonces al régimen cubano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión. Asimismo, exhortó a La Habana a prestar atención a las preocupaciones de su pueblo y a entablar un diálogo en torno a sus legítimas reivindicaciones. Y el promedio de muertes de mujeres por violencia de género en Cuba se eleva a 2,5 mensuales, con otro feminicidio ocurrido el 23 de junio en Coliseo Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuba alcanzó la cifra de 15 feminicidios en los primeros 6 meses del año cuando se dio a conocer la muerte a manos de su esposo, de Judith Guardado, ocurrida el 23 de junio en el poblado Coliseo del municipio Jovellanos, en Matanzas.
15 los casos de feminicidio en este 2022,
indicó Yanelis Núñez, especialista en temas de género de la revista A las Tensas.
Esperamos, debido a la propia presión que las feministas están haciendo por diferentes vías, que acaben de hacer un observatorio oficial de feminicidio donde se registre de forma pública estos hechos y esta problemática social, que al final se haga una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal y que dejen de criminalizar todo el activismo.
El agresor, después que ejecutó el crimen, se suicidó, dejando huérfanos de padre y madre a 2 muchachos. El asesinato de Guardado, de 51 años, fue confirmado por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. La provincia de Matanzas se vio como emocionada también por la muerte, en condiciones por esclarecer, de la joven de 22 años, Claudia Montes, en el municipio Martín.
Los familiares han denunciado el mal trabajo de las autoridades, cuál es la preparación y cuál es la voluntad política y cuáles son los protocolos que no se ejercen.
Todo parece indicar que la policía cubana no cuenta con protocolos específicos para enfrentar y prevenir los feminicidios. Tampoco tiene establecidos procedimientos para investigar las desapariciones de personas, donde las primeras 48 horas son fundamentales para salvar la vida de las víctimas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron el lunes a 25 balseros cubanos, de los cuales 7 son menores de edad, que llegaron a Cayo Hueso, al sur de Florida. A través de su cuenta de Twitter, Walter Schlosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, dio a conocer que el grupo arribó en un barco pesquero de madera que había menores de edad que estaban acompañados por sus familiares y no se reportó ningún herido entre ellos. Asimismo, Schlosser también agregó en un video en el que se ve y se puede comprobar que al menos 6 niños junto a sus familiares u otros cubanos están subiendo a un autobús del gobierno estadounidense. Y la Organización Panamericana de la Salud se prepara para elegir a un nuevo director en un proceso que tendrá lugar en septiembre. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington, D.C.
El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sigue adelantando su proceso interno para la designación del próximo director o directora de este organismo, y dentro del proceso, los 6 candidatos recientemente presentaron sus testimonios y visión para la organización. El candidato que gane la elección reemplazará a la actual directora, la doctora Clarisa Etienne. La elección del líder de esta organización se hará en votación secreta durante la próxima Conferencia Sanitaria Panamericana, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre. Los médicos especialistas que se presentan a esta elección son Camilo Yeyene de Panamá, Javas Barbosa da Silva Jr. de Brasil, Florence Duparbel Yalime de Haití, Nadime Flora Guzmán de México, Fernando Ruiz Gómez de Colombia y Daniel Salinas de Uruguay. Según la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, el director será el candidato que más votos logre obtener y ejercerá esta función por 5 años sin derecho a reelección. Durante la audiencia ante el Comité Ejecutivo de la OPS, los nominados expusieron su visión a futuro y expusieron su plan de trabajo estratégico y financiero para luego responder las preguntas de los representantes de los Estados miembros y participantes de la reunión. La Organización Panamericana de la Salud es una agencia internacional de salud pública y representa en el territorio de las Américas a la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó el primer caso de viruela del mono en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima, cuya identidad se mantiene en reserva. La agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones de los residentes de la capital peruana, Walter Reyes y Luz Chavarri.
Los peruanos reaccionaron el lunes ante el anuncio que hicieron las autoridades el domingo sobre la detección del primer caso de la enfermedad en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva.
Pero igual, es una enfermedad nueva y encima todavía no salimos al 100% del COVID, y además con la situación política del país y todo el manejo que se ha visto del Ministerio de Salud, ¿no? Hay que estar preparados, pero considero que no va a ser igual que el COVID, ¿no?
El paciente contagiado, que tiene entre 35 y 40 años, se encuentra en su domicilio aislado con su familia, porque su estado clínico es estable, según informó el Ministerio de Salud.
Bueno, conocemos un poco de la enfermedad y personalmente yo creo que cada uno de nosotros debe ser responsable y tener cuidado, tomar las medidas preventivas del caso, tampoco crear una, no sé, estar muy asustados, ¿no? Pero sí tener mucho, mucho cuidado y sobre todo ser responsables.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana, gracias a Ariane González por este servicio informativo. Un día como hoy, 28 de junio de 1968, nació en Río Piedras, Puerto Rico, un niño llamado Elmer Figueroa Arce. Elmer Figueroa Arce se convirtió en el cantante Chayanne. Ha vendido alrededor de 50 millones de discos en todo el mundo. Lo conocimos con títulos como Este ritmo se baila así, Tiempo de vals, Provócame, Volver a nacer, Atado a tu amor, Contra viento y marea, y la canción que más me gusta de él es una canción que yo le dedico a Netflix. Se titula Tu pirata soy yo.
Dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo? Fe
que no dejaría todo.
Sí, no vamos a cantar.
Silda, canta, haz coro con nosotros, con Chayanne y conmigo.
Dale.
Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente.
sé que es demasiado. Media.
No te la saben.
Sí, claro.
No me queda bien valerme de 10.000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas.
Bueno, pues Chayanne está de cumpleaños. Nació un día como hoy de 1968. Mira eso. Más viejo que yo.
No,
hasta las cuantas esto, señores. Búscame ahí,
búscame ahí. Cada vez que dice una fecha se quita año. Salud.
Búscame ahí, tu pirata soy yo, que esa es la que más me gusta de él. Cada vez que me voy a sentar a ver una película, oigo un poquitico de tu pirata. De tu pirata soy yo.
Ya te dije lo que va a pasar con las contraseñas de Netflix.
No lo dije yo.
La plataforma está presentando problemas y no va a dejar que la gente siga pirateando. Para nada. ¿Le ibas a poner tu pirata soy yo?
Sí. Lo va a buscar. Bueno. Ah, qué canción. Genial.
No, Chayanne tiene, bueno, donde da un concierto, que se desborda muchísimo. Así que
sí,
tiene club sí, de admiradoras.
Y por cierto,
por todo el mundo.
Y por cierto, también ha trabajado en películas.
Uh-huh.
Esa película que hizo con Vanessa Williams. Que
sí.
Él hace de un muchacho cubano,
sí,
que le llega una, uh-huh, una visa,
no me acuerdo cómo
para
se llama,
venir a los Estados
sí
Unidos.
Sí, recuerdo la película. Baila conmigo.
Dance with me.
Baila conmigo. Esa memoria que tú tienes, Teudy,
sí,
mi vida.
Y Chris Christopherson.
El tesorito eres tú, no es esto que tengo,
sí,
aquí al lado, eres tú.
Sí, señor. Vi la película. La música de esa película es muy bonita.
Muy bonita. Bueno,
y los bailes.
El pirata no aparece.
Oye. Ah, dice Teudy que Albita Rodríguez enseñó a Chayanne el guaguancó de esa película. Claro, porque hay una parte que se desarrolla en Cuba.
Ahí está el pirata. El pirata es Alfredo.
Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en tu
Netflix, tu pirata soy yo. Ay, canta Netflix, tu pirata soy yo. Nada, en fin. Un saludo para Iber Pacheco, que está por ahí. Buenos días, Ibercita, te queremos un montón. Oye, vamos a hablar entonces de música cubana, después de tanto pirateo. Vamos a hablar de cosas serias aquí, y no de Netflix. Bueno, les cuento que el músico cubano Alex Cuba y el mexicano Iskander graban el video del tema Dime Si Soy Yo, que es fruto de su colaboración musical, y esto lo está reseñando Diario de Cuba. Alex Cuba vive en Canadá, Iskander en Toluca, México, y la grabación del tema fue primeramente virtual y ahora se han reunido de manera presencial para grabar el video de su nuevo sencillo que se llama Dime Si Soy Yo.
Dime mi vida cómo te han tratado, si algún espacio me queda a tu lado, dime si soy yo para ti. Sé que las cosas ya poco han cambiado, que aquel vestido ya está desgastado, sabes que soy yo para ti.
Bueno, los músicos coinciden en que fue muy orgánica la fusión de estilos, con la justa medida como mismo escribieron la canción. Alex Cuba puntualizó que cantar juntos generó una buena energía, que él lo llama sencillez aparente. La canción quería ser así, orgánica, y ese elemento los unió a los dos, a Alex Cuba y al músico mexicano Iskander. Alexis Puente, más conocido por su nombre artístico Alex Cuba, es un cantautor, músico y compositor cubano que es nacionalizado canadiense, canta en español e inglés y tiene muchísimos premios. En el 2010 ganó el Grammy Latino al Mejor Artista Nuevo, en el 2015 Mejor Álbum de Cantautor y una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Pop Latino. En abril del año 2022, Alex Cuba ganó el Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. Ahora se une con este cantante mexicano Iskander y nos regalan, Jaco, Dime Si Soy Yo.
La mano un poco y te mostré el camino. Fuiste iluminando todo y me quedé contigo. No te pido nada, solo quiero.
8:46 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida aquí en Tempranito y de Mañana a Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda y al inquieto y por qué no a Teudi. Buenos Pura días. Vida, muchacho.
Lo más valeroso que tenemos.
Eso fue lo que me dijo Teudi, porque hablé de Keylor Navas y el muchacho dijo rápidamente... Pura vida.
Sí, y puro león del otro lado.
León, eso es una fiera humana.
Es un gatico.
Sí, un gatico. Como le encanta el lechón asado con grillo, yuquita, con mojón.
Bueno.
A ese leoncito que ves ahí. A Viñoli. Es el maestro. Pero no el maestro de Oriente, sino de la parte central de Cuba, de las villas. Bueno, señores, mientras que la mayoría del equipo PSG Paris Saint-Germain se encuentra de cara a la extenuante temporada que deberá enfrentar, ya se está hablando de la situación de la portería, porque la llegada de Luis Campos como nueva cabeza del proyecto deportivo ha traído consigo también el primer movimiento en el departamento de porteros del equipo Paris Saint-Germain, y así se pudo confirmar ayer lunes en un comunicado por parte del equipo PSG. Se trata de la salida de Areola, campeón del mundo en Francia, por Francia en el año 2018, en el Campeonato Mundial de Rusia. Y bueno, con esta salida, el portero de Costa Rica, Pura Vida, Keylor Navas, se quita de encima la competencia de Areola, quien disputó un total de 106 partidos vistiendo la camiseta del PSG. Así que buenas noticias para este señor de Costa Rica, Keylor. Pura vida, ¿verdad, campeón? Así es. En cuanto al Campeonato Europeo de Fútbol Sub-19, hoy martes 3 partidos. Inglaterra estará jugando contra Italia a las 11 de la mañana, hora de Cuba, esa misma hora. Eslovaquia contra Austria y un poco más tarde, 2 de la tarde de hoy, martes, hora de Cuba, Francia contra el equipo de Israel. Y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez lanzó la primera bola previo al juego del partido entre los Yankees y el Oakland en la jornada de ayer lunes en la continuación de las Grandes Ligas. Y como parte de la gira de promoción de la tercera pelea ante Gennady Golovkin. Ya ambos se enfrentaron 2 veces. Hay un empate y una victoria para El Canelo, el hombre que derrotó al cubano Erislandy Lara en un controversial combate hace ya varios años. Esta pelea de septiembre próximo ya está llamando la atención y bueno, el Canelo Álvarez, el mexicano, expondrá sus títulos supermedianos hasta 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, así como de la Asociación Mundial de Boxeo. Y precisamente los Yankees sacó provecho de 2 interferencias del receptor, un bateador golpeado y una base por bolas para montar un ataque de 6 anotaciones en lo que se conoce como el inning de la suerte, la séptima entrada. Y bueno, el equipo de los Yankees anoche derrotó 9-5 a los Atléticos de Oakland, encuentro en el cual Anthony Rizzo llegó a 20 jonrones y Stanton, un ex-Marlin, disparó su cuadrangular número 18. Washington, en gran partido, dispuso 3-2 del equipo del Pittsburgh y el matancero Yadiel Hernández se fue con un hit y además impulsó una de las 3 carreras del equipo de Washington. Yadiel bate ahora para un promedio ofensivo de 268. En el caso de Guerrero Jr., anoche conectó su jonrón número 18. El cubanito Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, impulsó una, anotó una, batea 284 en el éxito del equipo de Toronto 7-2 ante los Medias Rojas de Boston. El puertorriqueño Carlos Correa llegó a 8 jonrones. Su equipo del Minnesota le ganó ampliamente 11-1 al equipo de Cleveland, mientras que los Marlins perdió por paliza 9-0 ante el equipo del San Luis. Aquí en este partido, el gigante estadounidense Paul Goldschmidt, en noche perfecta, de 4-4 con su jonrón número 19, y batea para un promedio astronómico de 347. El Juanito Arenado se fue de 4-0, bajó a 278. Y Jorge Soler, el habanero, de 4-0, bajó a 215 por la novena de los Marlins de Miami. Asimismo, José Adolis García Lavileño anoche conectó su doble número 13. Llegó a 48 impulsadas y su equipo de Texas logró victoria ante el Kansas City de 10 carreras por 4. Candelita Iglesias se vistió de héroe. Anoche disparó jonrón kilométrico por el left field, su primero de la temporada. Llegó a 20 impulsadas, impulsó 2 en la victoria del Colorado 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles. Este jonrón fue en el sexto inning de Iglesias ante el pitcher perdedor Anderson, quien lanzó 6 entradas y le anotaron un total de 4 carreras limpias. En tanto, el equipo de los Medias Blancas volvió a perder, esta vez 4-3 ante los Angelinos de Los Ángeles, y aquí lo salvó el pinero Raizel Iglesias, su número 14. Una entrada, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.76. Por los Medias Blancas, el guantanamero avileño Luis Robert Moirán de 4-0 y el cienfueguero Pito Abreu de 4-1 impulsó su carrera número 33. Tras los resultados en la jornada de ayer lunes en la MLB, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar, ventaja de 12 sobre el Boston, y los otros líderes, Minnesota por la división central y los Astros de Houston por el oeste. En cuanto al viejo circuito, el equipo de los Mets sigue en primer lugar, ventaja de 5 sobre el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta. Milwaukee, ventaja de medio juego sobre el San Luis en la división central, y los Dodgers de Los Ángeles, pese a perder anoche, se mantiene en primer lugar, ventaja de 1.5 sobre los Padres y a 6 que se encuentra el equipo Gigantes de San Francisco. A propósito, hoy martes estará lanzando por San Francisco el cubano-americano Carlos Rodón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva, así que seguimos con Exilda y el inquieto, ¿eh? Otro inquieto más, Jacomino, el profesor Jacomino.
Gracias, Edemio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Le agradecemos la sintonía a todas las personas que estuvieron ahí pegaditos al radio desde las 6 de la mañana.
Asimismo, un abrazo para todos ustedes, a la gente del Club de Manzanillo, que siempre nos acompañan hasta el final. Ya nos vamos despidiendo en este martes de Ni te cases ni te embarques. Nos vamos con este tema que siempre he dicho acá, que me apasiona muchísimo y me da muchísimo sentimiento. Te busco, Celia Cruz.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que te va como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
cualquier huella te persigo. En una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden.
En la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. En lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.